¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con Ale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.
Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte y hasta pronto.
Radio Cine retoma la temporada de tertulias y la retomamos. ¿En qué lugar podríamos retomar únicamente, Santiago Baena?
Pues en Paleale.
En Paleale, que en este caso estamos en un nuevo Paleale, porque ya todos conocíamos el de Arturo Soria, el de la calle donde está mirando por fuera, aquí en Santiago. Digamos, el que está al lado de la DGT, sabes que el micrófono hay que hablarle a la boquita, que si no, no te van a oír, me da igual, mejor. Sino que en este caso estamos en el Paleale de San Chinarro, en la calle en concreto, Santiago.
Manuel Pombo Angulo, número 10.
Manuel Pombo Angulo, número 10, donde pues podemos tomar unas...
Si te lo aprendes, Antonio.
Sí, yo es que confío en ti, que eres mi GPS humano. Donde podemos tomar unas cervezas como esta Bex, que se está... tomando ahora mismo un servidor, como podemos tomarnos una Guinness Export negra con cuerpo irlandesa. Eso me resulta sugerente. Una gran carta de vinos, o luego ya hablaremos, por supuesto, de la carta de comidas y pues disfrutamos, como siempre, de este ambiente tan especial que hace Manuel Herrera con unas grandes muestras de arte contemporáneo. Pero hablando de arte contemporáneo, lo que tenemos que hablar también es del arte del futuro, ¿no crees, Santiago?
Efecto del arte del futuro, pero en relación al cine, ¿no? Que es lo que nos importa aquí en esta emisora. Bueno, aparte de muchas otras cosas.
Y hay un deporte que yo creo que especialmente tiene futuro, aunque sea de mucho impacto. Yo creo que el boxeo en el futuro tendrá bastante futuro, porque eso es el futuro. ¿Y quién mejor para hablarnos del boxeo, para hablarnos del futuro de los documentales, para hablarnos incluso de las mesas de mezclas Alexis, como la que tenemos nosotros, que Alexis Echeverry, nuestro ya contertulio casi, iba a decir habitual, o ya fichado?
No has dicho la X, me parece muy mal, ¿eh?
La mesa es que era sin X, la mesa no era porno.
Ay, es que no saben escribir.
Alexis, ¿el futuro del cine está en los documentales de boxeo?
Ojalá, por la cuenta que me trae. Pues que inicio yo el tema futurologo, ¿no?
Yo te he hecho una pregunta, tú respóndeme, si me aburro te corto, o los oyentes irán a otra web.
Vale, pues no sé, yo para empezar diría que el futuro del cine está en casa, creo.
¿En tu casa?
En la de cada uno, por lo que estoy viendo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues no sé, por introducir un poquito el debate,
sí.
Diría que yo creo que hoy en día se ve más cine que nunca, pero se exhibe peor que nunca. Ahí hay una especie de paradoja. Todos los exhibidores se quejan de que nadie va al cine y tal y cual, pero sin embargo la gente cada vez ve más cine, por otros medios,
claro,
sea por medios legales o piratas. Uh-huh. Entonces vivimos en esa paradoja y yo creo que se va a acentuar en el futuro. Uh-huh. O sea que va a haber cada vez menos gente que vaya al cine, más gente que lo vea en casa, y la gente que vaya al cine, pues supongo que irán a ver películas muy concretas.
Había una anécdota que decía Fernando Fernán Gómez cuando hablan de que había una película española pues que no había tenido taquilla o que no había sido vista por muchos espectadores. Dice, no es que la gente no le ha gustado. Y decía, dice, no, es que no la han visto.
Por supuesto.
Que no es lo mismo. Pero para ver películas, para conocer qué es lo que se cuece dentro del mundo del cine, para ser unos auténticos apasionados por el cine, quizás haya que basarse por pasionporelcine.es. O una web, o por un blog que está tras las puertas.
Hombre, también.
O simplemente por cualquier medio de internet, tantos medios de internet que ha recorrido, yo creo, este periodista, cortometrajista y ante todo Alberto, que es Alberto Quintanilla.
Hombre, buenos días, Antonio, gracias por la presentación, hombre, un honor, ¿eh?
Oye, ¿el futuro del cine te apasiona? ¿O...? Ya, pues seguir un poco con la línea.
Pues seguir un poco con la página de pasionporelcine.es que has comentado. Bueno, pues claro que nos apasiona, hombre. De hecho, estamos en esta tertulia para ver si conseguimos descubrir sus entresijos, ¿no? Que con tan buenos invitados y amigos seguro que descubrimos algo. Hombre, yo, siguiendo un poco la línea que comentaba Alexis, de que cada vez se ve más cine, pero por otros medios, habría mucho que debatir ahí. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que Internet es uno de los medios que ya es una realidad, que nada de eso de que es el futuro ya es el presente. Y bueno, pues sí que se está tendiendo un poco cada vez más a una televisión o a un cine a la carta, ¿no? La gente tiene cada vez menos tiempo para hacer cosas, selecciona muy bien su espacio y elige lo que quiere ver. Por supuesto, pues el cine en televisión ya no sé si es presente o pasado, porque ver una película en la tele es un suplicio, prácticamente. Sí. Y bueno, pues en los cines pues hay problemas de exhibición, como ha dicho Alexis, pero hay otros problemas que podríamos plantear.
Estupendo, pues con ellos iremos. Y ya para cerrar nuestra lista, que se le va una R, de invitados yendo de izquierda a derecha, Alexis, no lo tomes ideológicamente.
Sin comentarios.
Cerramos con una persona a la que El País, no solamente ya El País como periódico, sino El País entero, lo define como tacholero, friki y cibernauta. Ahí en elpaís.com podéis encontrar esa entrevista que le hicieron nada más y nada menos que pues a un actor, cantante, incluso director de cine que ha inventado un género nuevo de cine, Cuya Manzano. Bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, ¿el futuro del cine está en el cine de ciencia ficción marica? Que creo que es ese nuevo género que tú has inventado.
Bueno, porque no podría estar. Es entrar en un mundo de fantasía, entrar en algo diferente, algo muy visual, que es lo que queremos apostar en película Cambio de Sentido, que por cierto es peliculacambiodesentido.com. Y yo quisiera que con ver cualquier fotograma de la película supiéramos rápidamente de qué película estamos hablando, como cuando se ve claramente algo de Rocky Horror Picture Show, ¿no? ¿Ves? Y ya estás. Y hay muy poco. Y yo creo que es un invento. Desde luego, ciencia ficción marica española es un invento. Y va, y ya solo con el teaser que hemos publicado este mes de marzo, nos están publicando en muchas páginas, nos están haciendo entrevistas y en periódicos. Y entiendo que es por lo potente de la imagen que hay del teaser. Entrar todos a ver el teaser. Y
peliculacambiodesentido.com, ¿no? Con las tres W, y también hasta podemos encontrar por Facebook y por todos lados.
Por todos lados, porque estamos dando caña todos los días en la oficina, ¿no? Este es el proyecto gordo de la productora. Y nos están haciendo mucho caso por la imagen que hay y por la calidad con la que estamos jugando, ¿no? Está muy cuidado toda la foto, todo el maquillaje que va a ser bestial y lo que va a ser decorados, toda la parte de arte y de vestuario va a ser muy, muy, muy potente. Entonces, bueno, estamos cerrando acuerdos, nos damos unos meses de cerrar acuerdos y de buscar dinero, importante.
Desde luego, sí.
Tanto para la producción como para luego poder distribuir o seguir alquilando el local. Porque eso es un gasto gordo de una producción independiente.
Exacto. Oye, antes de todas formas de entrar en lo que es el futuro, yo quería que bueno, que entre los tres, si quieres apuntar algo, Santiago, pues ya sabes que siempre está el baño, hiciéramos un muy breve pero comentario de lo que es el presente, porque entiendo que para afrontar el futuro tenemos que pasar por el presente. Entonces, hoy en día, yo, por guiar un poco la tertulia, me llama mucho la atención pues comparar, por ejemplo, los años 50, 60, cómo teníamos estrellas de cines de italiano, cine francés, era todo conocido, en general nos llegaba cine de todo el mundo, y parece que hoy en día cuando hablamos de estrellas solamente tienen nombre y apellidos americanos, o si no lo tienen americano, da igual porque trabajan en el cine de Hollywood. ¿Lo veis ahí en ese sentido? ¿Veis que hay más oportunidades, hay más diversidad? ¿Cómo vemos el cine de hoy en día? Cine de hoy en día, me suena a aquella serie. Cine de hoy en día, ¿no?
Yo, gracias.
Por ejemplo.
Audiencia. No sé, yo de tema producción, distribución, todo esto, sé bastante poco, porque yo soy un francotirador de cine. O sea, yo hago mis cosas y luego a ver qué pasa. Pero yo creo que en cierto sentido estamos viviendo un poco una nueva era de pioneros, ¿no? O sea, toda la revolución tecnológica que ha supuesto tanto el vídeo digital como internet, como todo esto, yo creo que a la industria le ha descolocado un poco. Lo que decías tú del Star System y todo esto, pues están un poco perdidos. Y yo veo que hay, es una palabra que va a salir muchas veces, pero la crisis, no solo económica, sino la crisis en general, pues está en ese cambio tecnológico. Va a suponer, yo creo, que mucha gente se está acercando ya al cine de forma un poco independiente, Y esto, pues bueno, pues yo creo que lo que va a provocar es que aumente la brecha entre cine comercial de gran espectáculo y cine, digamos, pues eso, de francotirador, del chaval que coge su cámara, hace su película y luego la cuelga en internet o la distribuye como pueda. Eso ya está empezando, o sea que es una nueva era.
Pero para... quizás hay como muchos contenidos, pero se conocen poco, ¿no? Queda como muy difuminado.
Ese es el problema, claro, el problema es ese.
Yo, bueno, siguiendo un poco con esa línea, creo que lo que apuntabas, Antonio, de que solo se conocen los nombres de Hollywood, etcétera, no olvidemos que poco a poco, con el paso de los años, esto se ha convertido cada vez más en un negocio. O sea, los años 50, como comentabas, evidentemente los productores querían ganar dinero, tanto en Hollywood como en Francia, como en Italia, igual que ahora. Pero es que ahora cada vez más se tiende a que si no se va a ganar dinero, el proyecto prácticamente no apuestan por él, hasta que no tengan los beneficios. Luego, si queréis, hablamos de cine español concretamente, pero ya que habéis hablado de Hollywood, bueno, yo hablaba con una directora francesa hace poco y explicaba que es que allí tienen muy estandarizado el tema del montaje, el tema de lo que va a durar cada fotograma, porque saben que tienen que exhibirlo de una determinada manera, con unas copias, y que tiene que dar dinero. O sea, ya hasta la última comedieta tiene que dar dinero. Si no, estás perdido. Evidentemente, es un negocio como todo. A los que nos gusta el arte y la cultura, que queremos que sea más arte que dinero, pues bueno, tenemos que convivir con ello, ¿no? Pero evidentemente nadie vive del aire. Así que, bueno, eso no quita que haya grandes películas que den dinero y que además sean buenas. Pero lo que sí comentaba Alexis, de que cada vez hay una forma, por terminar un poquillo con la apreciación, pues hay otra forma de hacer, como dice él, cine de francotirador, colgar tu corto en internet y que lo vean cientos de miles de visitas, pero queda ahí, ¿no? Es una herramienta que está ahí, pero que no llega al gran público al fin y al cabo, o sea, se queda en segundo plano. Eso es una realidad. Entonces, bueno, cada vez hay más contenidos, pero es verdad que cuesta más que lleguen a los grandes sitios, ¿no?
Pero yo no creo que esté reñido el hacer algo, digamos, de arte con conseguir el dinero, porque es que, además, si no consigues dinero y si no ganas dinero haciendo cine, no puedes seguir haciendo cine. Yo eso es uno de los motivos por el que he saltado del corto al largo, porque después de hacer dos cortos, del primero nos podemos olvidar, pero el segundo ha quedado muy bonito y lo vamos a estrenar ahora y lo voy a intentar mover, ¿no? Pero entonces solo...
¿El primero fue el que te hizo rey del Día del Orgullo Friki o...?
No, eso no lo considero cortometraje ni siquiera. Luego, aparte de los cortometrajes, hay una sección de video experimentos que, claro, ahí entran todo mi sección miscelánea en mi página personal, que no lo considero parte profesional, ¿no? Hice dos cortos, entonces el segundo, que ahora va a salir del horno, para distribuirlo por los festivales de habla hispana, solo, ya me costaría unos 4.500 euros. Estoy hablando de un cortometraje, no sé si va a volver el dinero. Ahora estoy buscando pues ayudas con asociaciones de mujeres, porque es un tema de malos tratos, ¿no? Entonces, si me lo dan, podremos distribuirlo por el mundo. Si no, si solo de habla hispana estoy hablando. Ya si nos ponemos en inglés, pues se multiplica muchísimo. Entonces, que vuelva el dinero de los cortos es muy complicado. Entonces, he decidido, loco de mí, pasarme al largo para ver, porque si hay unas vías, por lo menos unas posibilidades de comercialización. Luego tiene que ser bueno, luego tienes que tener muchos amigos, luego te tienes que saber mover muy bien. Pero sí hay un dinero, hay gente que compra largometrajes, no hay gente que compre cortometrajes. Y ahora empiezan a salir ciertas webs y yo veo como más accesible la distribución por web que por los canales tradicionales, ¿no? Porque tú puedes subir y las propias televisiones y las televisiones digitales compran directamente de las webs, o hay webs que ponen publicidad incluso en tu corto o en tu largo y cobras una parte a la mitad de lo que ganen por publicidad. Bueno, empiezan a abrirse posibilidades de empezar a devolver algo de dinero.
Claro, porque eso, al fin y al cabo, la distribución de largo sí que está estandarizada, ¿no? La de los cortos no, por lo menos las salas, ¿no? No, en principio no, o no muchas, contemplan la exhibición, ¿no?, de los cortos, entonces es más complicado a la hora de
Claro, pero si no haces tu largo en 35 milímetros, tampoco tienes distribución en salas.
Claro, no hay salas digitales. De todas formas, lo que decías del corto, evidentemente todo el mundo quiere hacer largos, pero es que hacer un largo bien vale mucho dinero. Nos hemos olvidado que parece que hacer un proyecto de un largo mínimo 80 o 90 minutos es un dineral. Entonces, o tienes un productor muy fuerte detrás, o gente que te apoye, lo que dices tú, moverse muy bien. Yo conozco muchos largos que se han quedado en el olvido, que, bueno, incluso los grandes, hay grandes directores muy reconocidos que duran sus películas 2 semanas. Si queréis, luego damos nombres.
Sí,
el cine español no está en el momento más bollante del mundo. Entonces, hacer un largo es un, un reto bastante importante. Yo te admiro bastante. De todos modos, yo, que quede claro que yo no digo que esté reñido el tema del negocio con la calidad. Te digo que hay películas muy buenas con calidad, pero hay películas más pequeñitas, con menos presupuesto. Tenemos el caso de The Visitor, una de las últimas, que yo creo que es una de las pequeñas joyitas últimas americanas que nos han llegado, de Thomas McCarthy, y no se hizo con un gran presupuesto. Tuvo un gran actor como Richard Jenkins, que además tuvo la suerte encima de ser catapultado a la nominación de los Oscars, y pues bueno, ha tenido un pequeño recorrido en España, pero a nivel internacional está funcionando muy bien, y ya han conseguido recaudar todo lo que se gastaron en ese largo. Pero son cosas muy puntuales.
También, por lo que decís, entra a jugar el tema del documental, que está viviendo un auge y una explosión tremenda y lógica, porque lo que tú decías, efectivamente, un largo, si no está hecho en cine, es un poco como pasa con los cortos. Yo también me he movido mucho en el mundo del corto y lo he abandonado definitivamente porque no es vendible. Y porque no es vendible hacer un corto en 35 milímetros que te cueste un dineral para nunca recuperar ese dinero. Y en largo pues sigue habiendo ese clasismo, o sea, si no es el cine 35 milímetros maravilloso, parece que no tiene validez. Entonces mucha gente se está lanzando al vídeo, también en ficción, también hay gente que hace películas de ficción en vídeo, pero sobre todo el documental, que te permite, es más flexible una producción de documental, también depende del tipo de documental que vayas a hacer, pero yo creo que el futuro va a ir por ahí, de la gente que coge su cámara, se lía a grabar y luego pues se busca la vida para distribuirlo. Es que es lógico también, porque la tecnología te lo permite.
Pero aparte es un atraso, yo creo, seguir proyectando en 35 milímetros. A mí me fastidia ir a una sala de cine y pagar 8 o 10 euros y ver niebla y ver porquería en la pantalla. Porque ya la han repetido a la décima vez, empieza a verse ya con mala calidad.
Y eso pero cuando realmente está bien hoy en día, con la tecnología que tenemos, cuando realmente está bien el celuloide, es más calidad el 35 milímetros que cualquier proyección que tengas en digital.
Sí, pero a la décima proyección de ese mismo celuloide ya se empieza a ver mal, ya se empieza a ver suciedad.
Lo que pasa depende de la zona de proyección también. Es que en Madrid tenemos la suerte o la desgracia de tener muchos cines antiguos, o sea, hay que decirlo así, y sí, que no están rehabilitados. Entonces, sí, claro, tú te pagas, no 10 euros, porque ya me parece exagerado, pero 7 sí valen mucho el cine de Madrid, y ves películas de mala calidad o calidad más mediocre, pero hay salas muy bien habilitadas, y que puedes ver el cine, como dice Antonio, con gran calidad.
En cualquier caso, si lo que queremos hacer es comer con calidad y a buen precio, Santiago Baena nos puede decir a dónde podemos ir.
Pues veníos al Paleale.
A Paleale, que además tenemos un Paleale en San Chinarro. ¿Qué está en qué dirección?
Manuel Pombo Ángulo 10, todavía me acuerdo.
Muy bien, muy bien. Recordad que también está el de Arturo Soria. Y oye, pues aquí podemos tomarnos un... ¿Tú has probado el picapán?
Pues no lo sé, porque nos han traído tantos aperitivos aquí que igual lo he probado y no sé, pero desde luego está todo riquísimo.
Yo recuerdo haberme tomado un picapán de jamón ahí con tomate, hoja de roble y Filadelfia, que estaba... Filadelfia es el queso Filadelfia, ¿sabes? No, Filadelfia entera. Que estaba, la verdad, que riquísimo, pero bueno, tenemos ahí toda una carta estupenda que podemos ver en paleale.es e incluso pedirlo para casa a través del servicio AliExpress. Hacemos una pequeña pausa en el camino, que también hay que ir hincándole el diente a la comida, y volvemos ahora mismo ya con el futuro. O sea, estamos en el presente y ya volvemos en el futuro.
Antonio, hola, ¿qué tal? Soy José Mayuste, soy actor desde que nací. Como tú bien sabes, esto no te lo cuento yo, tontería. Que no, que te deseo lo mejor en esta nueva andadura que vas a empezar, que estás ya en ella, en internet, que es el futuro, Antonio, el futuro es internet. Que te lo digo yo, que soy astronauta. Y nada, te mando un abrazo enorme, 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 de grande, y que rompas con la pana y con la fibra óptica esta.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, Vivona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con AliExpress. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Pale Ale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.
Yo, de todas formas, quería apuntar que una película que no tenga recaudación, vamos, que no genere dinero, yo no la considero tampoco un fracaso, porque si estamos pensando en cine de autor, que es a lo mejor lo que más estamos centrando, no tanto en la industria así más mercantilista, ¿no?, más materialista de Hollywood o otras industrias, pues si surge como proyecto personal y propio de un autor y consigue lo que quiere, yo creo que es debería ser, ¿no? Si lo consideramos arte, puro arte de cine, pues ya habría cumplido su cometido, ¿no? Independientemente de luego la recaudación que tuviera, ¿no? Ese sería el ideal, en cierto modo. Un poco utópico, pero si tomamos el cine como arte, esa debería ser, vamos, su primera aspiración. Luego ya sería secundario, ¿no?, la generación de dinero, ¿no?, que conllevara. Me parece a mí.
Sí, para nosotros no sería un fracaso, pero el productor, que es el que pone el dinero, claro, si no lo ve recuperado, dice, esto se acaba aquí. De hecho, sí. Mira, un ejemplo muy rápido, el batacazo que se pegó, que además es reconocido multitudinariamente, Santos, Nicolás López, el chileno, con toda la pasta que tenía detrás de, bueno, con Elsa Pataki, con un reparto bastante potente, un montón de promoción, pues no recuperó en taquilla casi nada de lo que se había invertido. Entonces, el hombre que tiene un blog en El País, precisamente, lo podéis seguir ahí, contaba sus desventuras y, claro, él está contento con lo que ha hecho. A mucha gente no le gustó, pero la gente no fue al cine a verlo. Entonces los productores no creo que estén igual de contentos que un cine de autor.
Claro, el problema es que si haces una primera película y no recuperas el dinero, te va a resultar muy difícil hacer una segunda película, entendiendo por largometraje, digamos. O sea, aquí introducimos un tema, si os parece, ya que hemos vuelto de la pausa, que ya vamos de cara al futuro, que es lo que hablabais de los formatos. ¿Realmente hoy en día estamos preparados para hacer todo en vídeo? ¿O cómo lo veis ya de cara a lo que nos viene inmediatamente? ¿El vídeo va a acabar con el celuloide directamente?
A ver, yo, hilando con lo que decía él, a ver, yo que me he criado viendo cine 35 en un cine de verdad, y para mí es el mayor placer ver la textura de ese, es decir, cuando es un buen negativo, cuando no está trillado. Y al principio, sobre todo cuando yo empecé a hacer cortos y tal, siempre el vídeo era muy menospreciado. Es verdad que la calidad técnica tampoco era la de hoy en día. Y yo creo que según pase el tiempo, la calidad técnica de la alta definición, todo esto, va a ser tan brutal, ya lo es, y lo va a ser mucho más, que en el futuro va a llegar un momento que tú vas a estar viendo una película y no vas a saber si es cine 35, si es alta definición, porque luego también habrá miles de filtros para simular el... O sea, llegará un momento que se podrá hacer todo en vídeo y con una gran calidad.
Claro, pero yo no sé, hay una cosa, a ver si te da a ti la misma impresión que a mí. Me da la sensación de que, en cierto modo, en cortometrajes, por ejemplo, yo creo que era muy claro, se utilizaba lo de vídeo 35 para establecer como una barrera de entrada.
Un clasismo.
Nosotros somos los del cine, sí, digamos, sí. Es un clasismo, total. Además que en muchos casos es un clasismo económico. O sea, ahí... Entonces, ¿nos da la impresión de que ahora mismo sí, realmente cualquiera podría hacer cine y realmente hay gente que está haciendo cosas independientemente, sin tantos apoyos económicos, digamos, o personas que surgen, que simplemente tienen una gran idea y que quizás se va a buscar como otra barrera en el futuro, pueda ser, yo qué sé, la exhibición?
Sí, yo creo que ahí está, la exhibición y la distribución. También hay una cosa que me gustaría apuntar respecto al futuro, que a mí me da cierta esperanza, y es que el hecho de que Internet se haya convertido en el gran expositor, ¿no? Que hoy un día un chaval que le interese el cine pueda ver una peli de Murnau descargándosela de Internet. Eso era algo que cuando yo era un chaval, yo sí quería ver, yo qué sé, Metrópolis de Friedland o cualquier película muda, pues yo me tuve que hacer un curso de historia del cine, porque era la única forma en la que podía ver esas películas. Hoy en día eso va a permitir que mucha gente sea cinéfila de verdad, no se quede en los Spiderman o en los... Yo diga, si un chaval de hoy en día quiere de verdad hacer cine en el futuro, pueda tirar de Internet y decir, voy a ver cómo se hacía cine en los años 20, por ejemplo. Eso para mí es un gran avance. Eso no existía antes, la facilidad de descargar. Ahora bien, para que luego ese chaval haga su película, que seguramente la hará, con su cámara digital, con su ordenador y tal, la gran barrera va a estar ahí, en cómo distribuye eso, cómo lo vende, cómo consigue algo. Es un poco parecido al proceso de la música. Uh-huh. Hoy en día la música, dice todo el mundo, es la hecatombe de la música porque todo el mundo se descarga por internet y tal, pero yo veo que sigue habiendo un montón de grupos, que se ha potenciado mucho la música en directo.
Cada vez hay más grupos, de hecho, ¿eh?
Cada vez hay más grupos.
Entonces, lo que pasa es que antes no eran conocidos porque no estaban en los circuitos. Claro. Internet permite que cualquiera, exacto, tenga su MySpace, exacto, y la puedas,
pues,
votar.
Quizá, etcétera, el futuro será un chaval que haga su película sabiendo que no va a recuperar ese dinero, pero que la exponga en internet y que eso permita que en el futuro pues le vea a alguien productor y diga, oye, te voy a producir algo para estrenar en sala.
Pero no piensas que eso está muy cerrado ya. De hecho, una de las quejas del cine español son las subvenciones, que dice que siempre se la dan a los mismos, que esto siempre está ya todo hecho. En realidad es un circuito muy pequeño, todo el mundo se conoce.
Totalmente. Por eso yo creo en ese cineasta que es un francotirador, que coge su cámara, que graba, que reúne a sus colegas.
Es un asesino.
Sí. Bueno, hablamos en metáfora. No, pero ese cine de guerrilla, de coger tu cámara, reunir a tus amigos, grabar, que luego será mejor o peor técnicamente. Yo creo que técnicamente cada vez se hacen cosas mejores a menor coste, y en el futuro será así, y tú harás tu primera película como una muestra de lo que eres capaz de hacer, y luego...
Pero ¿no os da la sensación también de que ahora mismo internet, las posibilidades que se decía tanto, que si internet iba a democratizar, iba a crear tantas posibilidades para todo el mundo, en general los grandes medios de otros lados son los que dominan también en internet, con lo cual estamos casi ahí prácticamente,
sí, pero,
igual, ¿no?
Pero hay más ventanitas, o sea, siguen siendo pequeñas, pero y funcionará probablemente el boca a boca. A lo mejor yo la película del que yo no la conocía, hoy me he enterado, pues yo puedo entrar en internet y ver
la,
ese.
¿La web es cuál?
Peliculacambiodesentido.com.
Por ejemplo. Yo no la conocía, le conozco a Eloy y digo, bueno, pues voy a entrar a verlo.
Y seguramente te podrás enterar a través de una página llamada
radiocine.org
o pasiondelcine.es.
Pasionporelcine.es.
Pasionporelcine.es.
Eso por supuesto también. Pero exacto, yo, siguiendo con eso, es verdad que hay más ventanitas, que se conocen mucho más artistas, mucho más músicos, mucho más cineastas, pero eso no permite dar el salto, no nos engañemos. O sea, Vigalondo las pasó canutas con todo el reconocimiento internacional que tuvo, 7:35 de la mañana, para poder distribuir el primer largo en España, suyo, sí, de los, sí, los crímenes, que ya sabéis, que pasó a ser como una especie de culto, una
primero,
película...
Primero vendió el remake americano antes de tener distribuidora, ¿no?
Lo consiguió distribuirlo con Versus Entertainment, que ha salido el DVD hace unos meses, con edición extra, con el montaje lineal. Y bueno, yo creo que se creó una expectativa ahí, sin quererlo, de que parecía que era una obra maldita, ¿no? Que no iba a salir nunca.
Por eso digo que yo creo que la brecha se va a abrir.
Y luego era una maldita obra.
Creo que la brecha se va a abrir entre los que hacen cine, entre comillas, casero, y las grandes producciones. De hecho, ahora leí no sé dónde que la apuesta de la industria es por enésima vez el cine en tres dimensiones. Como diciendo, el futuro va a ser todavía más espectacular. Yo creo que va a volver a fracasar, personalmente.
Ahí podemos alargarnos, porque precisamente hace unos días vi la última propuesta de DreamWorks, que sabéis que estrenan ahora, que
es Monstruos contra alienígenas,
sí, que está rodada íntegramente en 3D. Uh-huh. Y bueno, hay que hablar largo y tendido de esto, porque aparte de la película en
sí... ¿Qué opinión te merece?
Bueno, luego hablamos de la película si queréis, pero el tema del 3D, allí nos comentaban en prensa, a los periodistas que fuimos al evento, que la idea es que DreamWorks tiene pensado hacer todas sus películas a partir de ahora en 3D, para darle un toque distinto, no sé si para separarse de Pixar o los competidores, etcétera, ¿no?
Esto es un poco como en los 50, cuando surge, se populariza la televisión en Estados Unidos, ¿no? Y surge CinemaScope, porque hacer, claro, en una televisión no se podía ver. Y surgen las películas de Romano, las películas históricas, todo esto, competir.
¿Eh? Sí, los westerns, ¿no? También.
Los westerns también. Entonces, ahora, por enésima vez, van a decir, bueno, el futuro es el 3D. Yo creo que no.
Yo no
personalmente.
Sé el futuro presente. La película, hombre, tiene su gracia, pero es verdad que también hay que decir una cosa. Es que para que tú lleves a los chavales al cine a ver la película, tienes que pagar las gafas que te van a dar, que no sé si son de plástico. Nosotros nos dieron unas muy buenas, que eran de préstamo, claro, pero los cines no van a tener unas cuantas para prestar. Darán una de estas, como cuando fui a ver yo Freddy Krueger, Pesadilla Final, que eran de papel.
Hombre, tú vas a Kinépolis y te prestan unas gafas de plástico buenas y luego a la salida hay un policía para que las sueltes, evidentemente.
Bueno, pues eso encarece el producto. Es decir, esa película ya no vale 7 euros, vale más, por el tema del 3D. Entonces, estamos diciendo que hay crisis, que el cine está de capa caída y tal. Es una apuesta importante lo que hace DreamWorks por este tipo de iniciativas.
Sí, pero
yo no sé si es presente, futuro o dice, Alexis dice que va a fracasar. Yo no estoy seguro porque...
A mí sí me invita. A mí ver una película en 3D, yo fui a Kinépolis a ver Pesadilla antes de Navidad en 3D, porque la había visto hace muchos años, pero digo, vamos a verla en 3D. Y voy a pagar por volver a ver esta película para verla en 3D. porque la calidad es distinta, te metes más dentro de la película.
Y la película te gustó, si llegas a una película que no te gusta no la ves.
No, ya. Pero vi Viaje al Centro de la Tierra y me gustó. Si no lo hubiera visto en 3D, seguramente no me habría gustado nada esa película, porque me metía mucho dentro del decorado, parecía que yo era parte de todo aquello.
Yo discrepo. Yo creo que quizá en las nuevas generaciones, si se les educa en el 3D, lo vean como algo natural, pero...
Cuya es que es muy nueva generación.
Será por eso, que yo soy más viejo, no sé. Pero yo creo que para mí, yo creo que para los de nuestra generación, los que nos hemos criado con el cine convencional, lo bonito del cine es que tú te estás metiendo en una historia ajena a ti. Yo como espectador, el 3D a mí me sugiere que es un cine muy invasivo. O sea, el hecho de que te asalten a ti las imágenes... Decía Buñuel que lo ideal es que un espectador entrara con una cerradura, porque el cine tiene mucho de voyeur. Sí, sí. Y yo creo firmemente en eso. Otra cosa es que en el futuro las generaciones las eduquen en el 3D y lo vean como el gran espectáculo, quizá emparentado con los videojuegos y todo este tema más interactivo y tal, pero yo creo que, y además es que se ha probado la historia, a lo largo de la historia del cine, nunca ha triunfado el 3D.
Claro, es que lo que te iba a decir, es que al fin y al cabo es como un retorno al pasado, ¿no? Sí. O sea, es como, yo no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero si en el futuro se hicieran todas las películas en blanco y negro, o
bueno, no nos engañemos,
se está olvidando también un poco el blanco
estamos
y negro,
hablando pero... de que el 3D va a hacerse en todo el cine, yo que eso no va a ocurrir, es decir, esto estamos hablando de una cosa concreta que es DreamWorks, que es un público objetivo, en teoría, que pegaron el pelotazo con el REC, y lo que quieren es enfocarse al público infantil. Entonces es el añadido de que los niños tengan esa gracia.
Claro, pero esos son dibujos, pero ya están vendiendo muchas cámaras que son para grabar en 3D imagen real. Claro,
a eso me refiero, o sea, que la apuesta...
Ya se está rodando
la apuesta de la industria, en teoría la apuesta de la industria es el 3D como somos más espectaculares que el cine en casa. Y yo creo que por enésima vez va a fracasar. Ya digo, quizá en las nuevas generaciones pueda tener su espacio... Pero yo creo porque lo van a emparentar más con el videojuego, con la imagen de síntesis, pero el espectador tradicional de cine nunca ha calado el 3D, nunca. Se ha intentado ya desde los 50.
Claro. Sí, sí, no,
nunca ha calado.
No me señales a mí, yo no me acuerdo, ¿eh? A mí me lo habéis dicho.
Pero no, vamos. Pero digo, Hitchcock hizo, sí. No me acuerdo qué película, la hizo en 3D. Atraco Perfecto, no me acuerdo.
Perfecto de...
Crimen Perfecto, perdón. Ah, vale. Crimen Perfecto la hizo en 3D. De hecho, la estrenaron en 3D en su época. Mm. Fue un fracaso absoluto. Mm. Quizá por lo que dices tú, porque era más caro, por las gafas, por lo que fuera, y luego la estrenaron de forma convencional, en pantalla plana, y allí sí. O sea, yo creo que van un poquito perdidos.
En la yo no sé si vamos a tener la película Cambio Sentido en 3D, porque Cuya está muy informado sobre que ya se venden cámaras de 3D, pero lo que sí que tenemos en tres dimensiones es pues esta cerveza clara de limón que se está tomando Alejandro Baena en... Digo, Alejandro,
como que Alejandro
Baena, es mezclado con Alex, que lo tenemos en Málaga.
En Paleale. Paleale, en San Chinarro, en la calle... A ver si lo digo. Manuel Pombo Angulo, número 10.
Ahí en el número 10, que además están preparando ya la terracita de verano. Bueno, esto va a quedar, yo creo que ya para la próxima directamente nos vamos a la terraza. Y que pues ahí tenemos pues, tanto las brochetas de solomillo ibérico, pollo con piña, butifarra y salchichas alemanas, o las hamburguesas Paleale, que si las pruebas es que dices esto es otro tipo de carne, esto es una carne, pero que sí que realmente es de calidad. Así que para poner el postre a esta breve introducción comercial que hemos hecho, nos vamos con el tiramisú Paleale y volvemos en nada con el futuro del cine, a ver si lo podemos documentar un poco.
¿Escuchas? Radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Si quieres que todos esos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia,
la página web de Mr. X.
Si lo que quieres es más sencillo, es conocer cuáles son los estrenos de cine que encuentras en la cartelera,
la página web de
Mr.
X.
La página web de Mr. X, una página completa sobre el mundo del cine, sobre libros, sobre todo lo que tú quieras, yo creo, ¿no? Sobre incluso hasta las críticas de Santiago Baena. En la dirección...
La página web de Mr. X, Mr. como MR y X la letra, solo .blogspot.com.
Esta es una cuña, se supone que las cuñas se van más rápido. O sea, la página web de mrx.blogspot.com.
¿Te das cuenta de que estás alargando la coña con esto? La cuña.
No, es que vamos a ver. No, es que cuando hay que echar las broncas es que van por ahí. Es que lo de la página, la gente luego no va a entrar bien en la página web de Mr. X, esto no puede ser.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Pale Ale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con Ale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Pale Ale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.
Hola, soy Paz Padilla y un beso muy fuerte, un asuso, un abrazo y un bocadito en el cuello para Radio Cine.
Efectivamente, seguimos en Paleale y en Paleale queremos saber cómo está la tortilla. No lo dice nadie ahora, ¿o qué?
Está muy rica, está muy rica. Nadie se atreve a decirlo, ¿o qué?
Impresionante.
Es que tengo la boca llena y no puedo hablarlo ahora mismo.
Y esto lo podríamos documentar, pero hay una tendencia, por lo menos yo creo que lleva ya varios años, que nos han venido una serie de documentales por Barcelona. Pues venía quizás el documental más de autor, por lo menos por lo que tenemos en España. A través de Estados Unidos quizás ha sido Michael Moore un poco el revulsivo. Y parece que no deja de interesar, por lo menos a los cineastas, no al gran público ha llegado los documentales, salvo quizás algunas obras de Michael Moore. El documental tiene futuro y creo que empezamos mirando todos a Alexis.
El documental, claro que tiene futuro. Tiene mucho futuro.
Porque en el pasado, yo creo que ha estado un poquito, ¿no? Ha habido unas épocas que...
Bueno, es como lo de dicen con el teatro, ¿no? El enfermo que nunca se muere, pues el género documental. Igual, hay una tendencia actualmente en el que, como tú dices, hay un documental de autor. Claro, porque la gente quizá cuando dices documental piensa más en el reportaje, que es algo más frío, más impersonal.
Sí, lo que llaman los programas un poco de cabezas cortadas, ¿no? Que entrevista, tú
por ejemplo, exacto. Y el documental no deja de ser contar una historia, en teoría realista, creo que sobre eso habría mucho que discutir, sobre realidad y ficción. Pero un documental es donde hay un personaje o donde hay varios y donde seguimos a esos personajes. No deja de ser una historia convencional, como puede ser una historia de ficción, solo que con elementos cogidos de la realidad. Y está viviendo un auge, por supuesto, entre los cineastas, por lo que explicaba, porque es mucho más sencillo para mí, como realizador ultra independiente, conseguir documentar lo que quiera, que hacer una obra de ficción, que me requiere ensayar con los actores, me requiere tiempo para la localización, la fotografía, etcétera. Pero yo creo que en el espectador ha calado también, porque se dan cuenta de eso, de que es una historia, independientemente de que sea con o sin actores, es una historia. Y yo creo que sí que hay un público, quizá no tan masivo como los que sigan, yo qué sé, pues la película de estreno del último momento, pero sí que hay un público muy fiel al documental. Y que están siempre y que se comentan, oye, pues han estrenado un documental, yo qué sé, sobre la guerra de Crimea, por ejemplo. Y va gente y va a verlo. O sea, otra cosa es ya la exhibición. Eso es complicado.
Claro.
El documental es muy casero también, de verlo en casa y tal, y en cine.
Estamos hablando de documental cortometrajes.
No, documental hablamos de documental en general. Claro. Porque además te iba a decir también, porque sí, vosotros lleváis también un poco, en cierto sentido, la gestión, el patrocinio o la coordinación de Dialog Cinema, que hace una vez al mes y que habéis proyectado documentales. Yo recuerdo el de los documentales del Tíbet y que desde luego aquello estaba...
Sí, a rebosar. Bueno, sí, para aclarar un poco, bueno, en pasionporelcine.es, que es la página web de cine que lleva todo el grupo Gemas J, GPS Editorial, con cabeceras como Marie Claire, muy interesante, Mía, Geo, Cosmopolitan, etcétera, pues los encuentros de Dialog Cinema se hacen una vez al mes en los cines Golem, que hemos comentado antes, con la ayuda, con el director Javier Tolentino, que es de Radio 3, Radio Nacional, y lo hacemos en colaboración con él, y todos los meses se proyectan películas, a veces documentales, como pasó en el caso de Geo, sobre el Tíbet en ese caso, o bueno, el caso es que es un encuentro de cine para cinéfilos, gratuito, por supuesto, se reserva por internet. Y bueno, más información tenéis en pasionporelcine.es, pero sí que, sobre la pregunta que decías, Antonio, pues los documentales tienen auge, como decía también Alexis, pero yo creo que es muy difícil exhibirlos. O sea, para tú ir a ver en la cartelera un documental, tienes que ser tú, de motu propio, el que lo busques a conciencia. Si no, es muy difícil encontrarlos. De hecho, hay mucha fama ahora de documentales internacionales. Es decir, yo he visto últimamente, también haciendo de jurado para los premios ACE, hace poco, vi bastante documentales. Los seleccionados finalmente fueron... uno de la India, otro de Marruecos, otro de Gibraltar, bueno, Hablando del tema marroquí...
Gibraltar español,
sí,
oye.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero me refiero al tema de la confusión entre los marroquíes que quieren llegar a España a través de Gibraltar y otro que era solo de Marruecos, las mujeres allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que son todos temas sociales, pero internacionales. Por eso cuando Alexis ha comentado hoy lo del boxeador que está preparando, que luego le pediremos más detalles, espero que nos lo dé, pues me ha sorprendido porque documentales, digamos así, más sociales aquí... Es más difícil de encontrar, creo yo.
Sí, yo lo que cuento no deja de ser una historia de barro. De barrio. Una historia
de barro.
Una historia que puedes encontrar al salir a la calle. No hay que irse al Tíbet ni hay que irse a la India. En una ciudad como Madrid hay mil historias que podrías contar sin salir casi de tu calle. Eso es lo ideal para un productor o director que no tiene dinero. Pues es decir, bueno, vamos a contar la historia de tal persona o de tal situación y realmente luego cuando le llega al público, es lo que digo, los que ya son fans, entre comillas, del documental, se quitan el prejuicio del reportaje y se dan cuenta de que les cuentan una historia exactamente igual, con otros elementos, pero igual que una historia de ficción. O sea, una historia donde se sigue un personaje y donde ocurren cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran éxito del documental y va a seguir teniéndolo por la facilidad que tiene para realizarse. Luego el tema es eso, distribuirlo, exhibirlo. Que un documental llegue a un cine, eso es casi un milagro. Y normalmente lo que dices tú, es un documental que suele ser extranjero, claro, que suele ser una gran producción.
Y a veces un día, como los a casos veces... del documental del mes, o en un cine, como el Pequeño Cine Estudio,
claro,
que está apoyando mucho el
documental. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los documentales que yo vi en cine, he visto bastantes, pero uno de ellos que me dejó totalmente impresionado porque yo dije, ¿cómo un documental está aguantando tanto en cartelera? Y fue un documental que se llama Touching the Void, Tocando el Vacío, que es sobre un accidente de unos escaladores y tal.
Pues te he dicho, pero no lo he visto, pero vamos.
Bueno,
no,
es un documental
sí, yo no lo he visto, pero sí que tuvo bastante repercusión para ser un documental.
Es un documental impresionante, con una producción brutal. Es falso documental también porque está recreada toda la situación que vivieron estos hombres y tal, pero tú lo ves y es exactamente igual que una película de ficción. Tiene la misma tensión, también hay lo que dices tú de cabezas cortadas en menor medida,
sí,
porque ellos cuentan su historia y luego la recrean. Uh-huh. Bueno, ese mismo director, después de Touching the Void, hizo la película esta sobre el dictador africano, el último rey de Escocia.
Sí.
Era lógico que pasara a la ficción, porque es que él... Y si os dais cuenta, casi todos los directores de prestigio, tanto antiguos como modernos, alguna vez han hecho documental. Y es que es normal.
Claro,
o sea, la ficción y documental cada vez es una barrera más fina.
En ese sentido, y es un poco el futuro, aunque futuro inmediato, no os perdáis la de Man on Wire, que también tiene sus cabezas cortadas, digamos, pero tiene bastante recreación de cómo ese hombre pues cruzó, digamos, en el último piso, poniendo un cable entre las,
sí,
torres gemelas, en 74. O sea que yo cuando hablas de directores de prestigio, yo no sé si a Cuya le ha tentado el documental o a pesar de que sea más barato, tú ya directamente te has lanzado a la ficción como tal.
Sí. Sí, la verdad que no me termina de interesar el documental. Yo podría hacer documental por encargo, lo entiendo. O sea, porque ¿para qué? Me viene un poco como el corto. ¿Para qué hago un documental si no voy a recuperar el dinero de vuelta?
Relativamente, ¿eh? Un documental yo creo que es más fácil. No va a llegar a un cine, pero sí que es más fácil que te lo compre una tele.
Un circuito.
Más fácil, claro.
En un circuito.
Sí, es un producto vendible. Un corto, vamos, salvo que tengas muchísima suerte, sabes que un corto no vas a recuperar el dinero. Un documental sí, sobre todo en el mundo de la televisión, que están deseando material. En un cine que llega un documental, ya digo, hay poquitos casos, suelen ser internacionales y suelen ser grandes producciones. Pero el documental, eso de barrio como el que he hecho yo, pues su canal habitual es, nunca mejor dicho, es la televisión. O internet o lo que sea. Pero sí que se puede recuperar dinero con un documental.
En ese sentido, ¿veis que la televisión del futuro va a alimentar, va a necesitar más cine, va a fomentar más el cine o estamos igual? Porque a mí de momento lo de la TDT, yo no sé cómo lo veis, pero la TDT habla mucho en los canales, pero digo, joder, que es lo mismo, que hago más zapping entre más, pero no me paro en ninguno.
Yo creo que la televisión lo que va a necesitar es más material, no necesariamente cine, va a necesitar más contenidos. Programas, pues a lo mejor más tipo magazine o programas, yo que sé, de todo tipo. Pero no creo que necesariamente vayan a buscar el cine en televisión. El documental, por ejemplo, sí, un formato como el que he hecho yo, que son 50 minutos, es totalmente televisivo. Eso sí que se puede... De hecho, hay canales exclusivamente de documental.
Aprovecha y, no sé, di un modo de contacto, por si alguna televisión nos escucha o lo que sea.
Pues nada, que me llamen, luego... Ya iré yo.
Radiocine@radiocine.org y esperemos el contacto con Alexis.
Ya iré yo a darles el rollo.
Yo lo que hablaba es un poco, yo discrepo sobre el tema de los contenidos en televisión, porque al fin y al cabo lo que hablamos, la televisión del futuro, como decís, la TDT, son muchos canales, pero no deja de ser lo mismo. O sea, los canales son los que son. De hecho, no sé si lo sabéis, hace poco se ha adelantado en varios confidenciales de internet que hay bastantes rumores de fusión entre la Sexta y Cuatro. O sea, que las cosas no van nada bien, absoluto.
Claro.
¿Qué ocurre? Que la TDT se va a nutrir de contenidos que ya existen, antiguos, y yo que van a estar, digamos, reponiendo.
Sí, por eso digo, no necesariamente cine, digamos, de estreno.
Pero ni siquiera nuevos contenidos. Yo creo que son materiales. De hecho, ahora te pones a TDT, el grupo de este canal Telecinco, y te pones a Salir de Clase de hace 8 años. Que incluso me veo a mí de figurante a veces y me hace hasta ilusión. Pero os quiero decir que son,
¿no?,
más contenidos, son contenidos, sí, pero repetidos. Entonces,
hay muchísimos rellenos. Sí.
Es una pena que no haya televisión de calidad. Por eso la gente tiene su espacio limitado, y yo creo que internet es una herramienta en ese sentido, alternativa, ya real, donde la gente elige sus contenidos, ve lo que quiere ver, una especie de televisión a la carta. ¿Qué ha pasado con la serie de Perdidos? Un gran éxito en Estados Unidos, que aquí en España ha triunfado por internet. Ha triunfado porque la 2 tenía unos horarios y unas emisiones que al final no cuajaron, y al final lo ha terminado comprando 4. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que internet al final yo creo que va a ser la alternativa a la televisión a la carta.
Seguramente. Luego también me gustaría comentar, respecto al tema de la exhibición, yo recuerdo perfectamente cuando yo era niño que ibas al cine y era un acontecimiento. Ibas con tu padre, con tus hermanos, con tus amigos, y no solo era el hecho de ir al cine y ver la película. Era ver la película, irte al McDonald's o donde fuera.
Pasar la tarde con las palomitas y ver Karate Kid.
A medida, claro, por ejemplo, a medida que uno va creciendo, ese ritual se mantiene con variaciones. Ya no vas con tu familia, vas con amigos y tal. Ves la película y luego hay incluso un pequeño cineforum de qué te ha parecido, qué no. Por ejemplo, yo hoy voy a ver la película Gran Torino, la nueva de Clint Eastwood. Voy con un amigo al cine, como toda la vida. Estoy seguro que un chaval de hoy en día, de 15 años, la ha visto ya porque se la ha descargado de internet. Y es como, ya la ha visto. Bueno, 15 o de 20 o de lo que sea. Es decir, el modo de ver cine también está ritualizado. Y eso, para las nuevas generaciones, ha cambiado completamente. Hoy en día, un crío que ve una película, la va a ver seguro en su casa. La primera película que ve hoy en día un chaval, la ve en su casa seguro.
Hombre, hay acontecimientos específicos, yo ahí también discrepo un poco. Por ejemplo, para la última, la de Watchmen, que había tanta expectación creada con el nuevo proyecto de Zack Snyder, mucha gente por internet se reunió, pero sí que fueron directamente ese día a los cines, ya no sé si disfrazados o no, pero fueron a verlo como un rito, ¿no?
Bien,
o sea,
pero
hay excepciones un poco.
Pero yo veo, tampoco tengo mucho contacto con las nuevas generaciones, pero por lo que sé, es mucho más cómodo y más habitual para ellos descargársela de internet, ni siquiera alquilarla porque ya los videoclubs han muerto, están agonizando. Directamente se la descargan y la ven. Y además, eso que también lo veo peligroso, es que hoy en día lo que se descarga de internet, por lo menos lo que yo he visto, aunque no soy muy fan de las tecnologías, tiene bastante mala calidad. O sea, se oye mal, se ve mal.
Según me han dicho, depende. Porque en algunos casos, cogen los DVDs promocionales de las promotoras y te ponen por ahí el sonido, o incluso en
títulos.
Tenemos una nueva generación aquí que nos puede hablar.
La pregunta es cómo se filtran esos contenidos, ¿no? Porque siempre, yo me acuerdo, para Watchmen, yo la pude ver en la muestra fantástica de Madrid, que se hizo en el Palafox, y había una seguridad pero apabullante. O sea, todos con cada móvil en una bolsita, unas colas que tuvimos que dejar allí. Pero una seguridad increíble.
Termino muy breve porque quiero argumentar esto. Es decir, yo lo que creo es que ha habido toda una generación que se ha educado en esa forma de ver cine, que podemos ser nosotros, y una nueva generación que ya no se ha educado en esa forma de ver cine. Es decir, es como lo que dicen, bueno, tu hijo leerá si te ve a ti leer. Tu hijo irá al cine si tú le llevas al cine. Si tu hijo ve el cine en casa. De hecho, cada vez hay más gente que directamente desecha la televisión y se compra un proyector en su casa para ver el cine ya casi casi como el cine. Y todo ese rito social de ir al cine, para las nuevas generaciones no existe, es algo de sus abuelos.
Pues yo creo que sí, no deja de ser un acontecimiento. Cuando dices que un chaval, no, la primera película que ve en su vida, a lo mejor es en su casa. Yo creo que hace 20, 30 años también pasaba igual. La televisión, proyectaban películas como ahora, ponían películas en sus programas, y luego también el hecho de ir al cine con tu padre, con los amigos y tal, pues también era más que nada un acontecimiento social, plan de ocio.
Claro, te habrán seguido educando en esa cultura.
Claro.
Pero tu hijo se educará en esa cultura ya.
Yo espero que sí. Mientras
Santiago, no sabíamos eso. ¿Cuántos meses tiene?
Todavía ninguno.
No, yo tengo amigos.
No, pero que no entiendo yo. A ver, yo te voy a hacer un test muy, muy sencillo. Yo creo que más o menos todos tenemos una cierta idea de cuál fue la primera película que fuimos a ver al cine.
Yo no.
Yo sí.
Pues entonces...
a lo mejor algo ha cambiado.
Que, sí. Blancanieves y los Siete Enanitos.
Star Wars.
Sesión doble.
Star Wars.
Yo creo que fue E.T. O sea, no sé si queda bien o mal decirlo, pero es la realidad.
Yo Star Wars.
Yo Star Wars. Yo E.T. ya... Es bastante
pero igual ahora en mi generación sí, todavía sí. No teníamos ni siquiera el suficiente uso de razón cuando fuimos por primera vez al cine como para recordarlo. Sí. O sea, quiere decir que igual se adelanta todavía más ese acontecimiento.
Yo recuerdo E.T. con mis padres de pequeño y tal, con 4 o 5 años. Pero sí que es verdad que lo de la cultura que ha dicho Alexis es importante, pero lo veo como una cosa secundaria. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la gente que se descarga películas, porque la gente está de moda bajarse películas o lo que sea, y es muy sencillo acceder a cualquier película de internet. Yo por eso he preguntado antes, he lanzado, que de dónde llegan las copias originales de las productoras. Porque yo te digo, en Watchmen había una seguridad apabullante y al día siguiente estaba colgado en internet igual. Claro. O sea, que es que de algún gente, sitio ha llegado.
De la gente que hace el DVD, pues despista una copia, por ahí. En
fin. Bueno, el caso es que lo que estabais diciendo, es verdad que la gente no va, pero relativamente. Yo he visto... alguna película por internet y luego he ido al cine a verla. Digo, joder, pues. Y además sí, merece la pena verla.
Estamos hablando, claro, estamos hablando de otras edades. Yo me refiero sobre todo a las nuevas generaciones que ya ven el cine como algo más de sus padres, o sea, como algo más ritualizado pero más antiguo. O sea, para un chaval hoy en día, descargarse una película y vérsela por internet o en su casa tal, ya es lo normal.
Es habitual, sí, pero a los que nos gusta el cine vamos a seguir yendo al cine.
Sí, claro, pero a los que gusta el cine en realidad no son los que el público, los que mantienen el público de la sala. Entonces, bueno. ¿De qué sirve?
Claro, si no deja de ser...
Lo sí. Normal es que la gente ya la está descargando. Eso es el público gordo. O sea, mis amigos me dicen que es caro ir al cine, aunque luego se gastan lo mismo en una copa. Pero no les apetece gastar por algo que les puede salir gratis. No van a ver una peli descargada y luego ir al cine. O sea, no lo hace nadie más que los amantes apasionados de cine. Que ¿cuánto es eso? Un 1% de la población. Eso no llena los cines.
Sí, sí, puede ser. Digamos que hay que tener, en cierto sentido, lo que comentas tú también, la perspectiva de que, bueno, pues nosotros podemos ser unos apasionados por el cine, punto es.
Paseo por el cine.
Pero, ¿eh? Sí, paseo por el cine, punto es. Pero que realmente lo que luego mantiene toda esa estructura, toda esa industria, y que luego permite, recuerdo que además hace tiempo yo cuando, y mucha gente lo dice, cuando hice una entrevista a Eduardo Noriega me decía así muy bien, dice, sí, a mí me gusta mucho hacer las películas, pues yo qué sé, con más recha y el cine de muy independiente, pero si no haces cine comercial, luego no se puede hacer ese cine que es tan de autor o tan personal, o como hacía por ejemplo Orson Welles, que trabajaba como actor en cualquier película que fuera para conseguir dinero para hacer sus propias películas, o hacía Cassavetes, entonces... Quizá tendremos que buscar un modo de que el cine del futuro más general tenga contenidos, pero eso lo podemos buscar dentro de la después de la publicidad, porque ahora mismo estamos en ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
En Paleale.
En Paleale, y Paleale tiene una web, porque ya que estamos aquí con Radio Cine, que es por internet, tiene una web muy sencilla, que tú te sabes de memoria.
Pues evidentemente es paleale.es, tan fácil como eso.
Con las tres W, y lo que te sabes de memoria también es la dirección del nuevo Paleale de San Chinarro, aquí muy, muy cerquita sí. Del Corte Inglés.
Y no se me va a olvidar nunca, porque es la calle Manuel Pombo Angulo número 10.
Exacto. ¿Dónde? Oye, tú cuéntame, ¿qué plato, a ver, a ti, así a simple vista, qué plato te llama la atención para que pidamos ahora en este descansito?
Pues a mí me llama la atención mucho la variedad que tiene Paleale. Por ejemplo, tiene una gran variedad de crepes, lasañas, brochetas, hamburguesas, o sea, todo tipo de gastronomía para todos los paladares.
Ahí hemos oído cómo se estaban preparando. Yo creo que estaba colaborando en ello Alexis. Así que...
No, era la cocina.
Era la cocina, directamente, era sonido directo de cocina, era documentado. Una pequeña pausa y volvemos.
Hola, soy Luis Omar y mando un saludo para Radio Cine. Un beso gordo para todos.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con Ale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros,
sale muy caro.
La solución se llama Quinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Quinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Quinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a quinova@quinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, soy Mariana Aguilera y mando un saludo para Radio Cine.
Y volvemos con un tema que quería introducir Santiago Baena, no Alejandro Baena, que era el tema de los contenidos. Y yo, ya que os tengo a vosotros los dos de negro hablando mucho, lo que quiero es que me introduzca el tema de contenidos, me introduzca, entiéndelo bien, que eres un poco friki zarzolero cibernauta y a ver por dónde entiendes, con el cine de ciencia ficción barica. Es que lo tienes todo, cuya. ¿Cómo ves tú los contenidos de cara al futuro? Porque quizás en lo que estabas comentando de buscar un cine, un género, una forma de hacer cine diferente, quizás está como, yo creo que monotemizando, la nueva palabra que acabo de utilizar, que se está haciendo, digamos, unos tipos de temas como muy, muy genéricos, ¿no?
Monotematizando,
sí. Monotematizando, sí, exacto. En lo que es el cine que, simplificando, comercial, va todo muy, a lo mejor, de superhéroes o cosas así y demás. Lo que es el cine de autor lo veo también cada vez más, pues la misma estructura, no sé, ¿cómo lo ves tú, Cuya?
Bueno, evidentemente, como en todo, hay que diferenciarse, hay que tener marketing, hay que ver hacia qué público te diriges y si tienes nicho de mercado. Ahora sueno como cuando estudiaba marketing.
Es que sí, parece una clase aquí el profesor de marketing.
Yo estoy tomando apuntes, vete despacio para apuntar.
Sí, es que, bueno, antes cuando hablabais de que todas las TDTs parecen lo mismo, es que evidentemente el mercado sigue siendo detentado por los que lo detentan en los circuitos tradicionales, o sea, por mucho, incluso en Internet. ¿Quién tiene éxito en Internet? Pues los que tienen mucho dinero para hacer una gran promoción. O sea, lo que pasa es que en Internet tenemos como más posibilidades de nosotros empezar a hacer mailing y hacer cosas. Pero, sin embargo, si vienen con 100.000 euros para hacer promoción, por Internet se nos van a comer igualmente. Así que, bueno, tú ahora tienes más posibilidades en cuanto que parece que están accesibles los distribuidores. Está ahí la central digital, de repente, que antes a lo mejor no sabías a dónde tenías que llamar para intentar distribuir tus películas. Yo ahora, metiéndome en webs de cine, estoy viendo muchos distribuidores de cine independientes. Entonces, que a lo mejor llevan dos o tres películas y estarían encantados de llevar la tuya también. Entonces están, yo creo que estamos, yo estoy empezando a ver muchas posibilidades. Y bueno, precisamente del tema mío de la película Cambio de Sentido, tengo otro canal, que es el canal gay y el canal del cine gay, que es ya tiene su propio canal de distribución y está exigiendo contenido y tiene su propio circuito de distribución y es un público que es mucho más fiel que el público tradicional, porque le encanta ver todo lo que se produce al respecto. Entonces ya hay redes, nos ha cogido un GLAAD de Estados Unidos, que ya nos están pidiendo que mandemos el teaser con subtítulos en inglés para distribuirlo por todos los Estados Unidos. Eso quiere decir que en un día voy a tener 5.000, 10.000 visitas al teaser, seguro. Pues porque son, digamos que hay una sensación de apoyo para este tipo de cine y además el contenido le va a volver loco a todo el mundo. Entonces, el otro día estuve teniendo una...
¿Loco o loca?
Loco o loca, porque, bueno, claro, lógicamente, estamos dentro de la red LGTB, donde está todo permitido. Y a veces ya no sabes si decir loco o loca, porque también nos hemos vuelto tan correctos. El caso es que el otro día, hablando con la gente de Cero, estábamos viendo que no solo va a ser una película para el público gay. Esto es una película para todos los públicos, donde se va a jugar mucho con el humor y se va a dar mucha caña crítica a la corrección a la que estamos llegando, porque hay una coletilla en la web, pone cambio de sentido y debajo hay una coletilla que dice vamos por buen camino, porque también estoy viendo que llegamos a una corrección social tremenda en España mismo, donde en tu grupo de amigos no se puede hablar ni de política, ni se puede ser incorrecto con respecto al racismo, a las mujeres, o a muchos temas, ni siquiera a nivel de broma, ¿no? Entonces también quiero utilizar la película para dar caña. O sea, no es solo hablamos de los temas sexual, que también que se habla mucho de que tenemos que encelofanarnos para hacer el amor, ¿sabes? Que si no vas plastificado, esterilizado, no se puede tocar a otra persona porque te puede contagiar cualquier cosa.
De todas formas, creo que sería un grave error hacer una película para público gay como para el público que le gusta el ping-pong. O sea, yo como espectador lo que pido es una historia bien contada y que me interese. Me da igual que sea sobre aviadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso de compartimentar tanto... Bueno, y la corrección política, por supuesto, es un desastre, porque si en una película tú no puedes mostrar lo que quieres porque vas a ofender a determinado... Pues es una censura, ¿no?
Hombre, Tropic Thunder, que ha sido una película, tiene un cierto éxito y un cierto éxito crítico, ¿no? Santiago nos lo puede decir, hizo la crítica a él. Pues se habló en un primer momento de que se metían, no sé exactamente, podéis decir porque yo no la he visto. Estuvo en San Sebastián, pero dije yo voy a ver otra cosa. La gente que tenía algunas discapacidades, o incluso cuando este actor, ese
Robert Downey Jr., que sí. se impregnó de negro.
Exacto,
¿no?
Digamos, que ahí parece que está un poco, pues quizás superando o ridiculizando lo que decías tú de tanta corrección y que no se puede decir nada.
Pues yo también estoy con Alexis, que la clave son los contenidos. O sea, lo de la temática, yo recuerdo en temática gay, uno de los últimos largos que se hizo en España fue Chocatown, que supongo que tú lo habrás visto, ¿no? ¿No? Bueno, el caso es que yo creo que... Yo lo que pido, igual que Alexis, es que la historia está
bien. ¿Lo ha visto alguien?
Yo fui al preestreno de Chocatown, sí. Bueno, pues el tema es que claro, que las historias tienen que estar bien. O sea, los actores tienen que estar bien. También eran clave de humor, en clave de comedia. Salía Pablo Puyol de protagonista, recuerdo. Y yo luego ya parecía que es que era para público objetivo gay de verdad, porque mostraban el trasero tal cual de Pablo Puyol, como buscando, atrayendo público, ¿no? Luego podemos hablar, si queréis, de Mentiras y Gordas, que se acaba de estrenar ahora, de Albacete y Menques, que fue la premier el otro día.
¿Cuál te ha gustado más, entonces? ¿Hay más traseros en Mentiras y Gordas?
Es, que yo Mentiras y Gordas todavía no he tenido ocasión de verla.
Pero, perdón, creo que vas a decir que traseros no hablas.
En el otro ámbito heterosexual, sí. Es como cuando García estrena también por enésima vez la de Ninés y un señor de Murcia y pone al Zapataki maravillosa, sí, para que los quinceañeros vayan a verla.
O sea, exacto.
Igual de absurdo me parecería una cosa que otra.
Bueno, yo quiero preguntarle sobre lo de... Hemos hablado de los cronocrímenes. También sale Bárbara Goenaga desnuda al principio de la película.
Yo creo que es además es gratuito, un plano, o es completamente gratuito, pero yo estoy muy agradecido. O sea, cuando nos has dicho lo del DVD, yo cuando lo vi, yo pensé, digo, vamos a ver. Vigalondo, no tengo
Antonio,
mi plano, si es peli, por...
Te tengo que contradecir, ¿eh? Yo ahí tengo que defender a Vigalondo y
sí,
creo
el
que...
Lo exigí al guión.
No, he leído bastantes análisis del tema y yo también, los cronocrímenes, me pareció una propuesta original un poco irregular. Espero que salga mejor la siguiente película que tenga Vigalondo en mente, pero creo que Vigalondo tiene talento y puede hacerlo mejor. Pero
como actor, no lo sé.
No, como actor yo creo que lo hace peor que como director. Bueno, pero es una opinión personal. Pero lo que voy, los cronocrímenes es original, pero creo que ese desnudo es la clave, que el ciclo de toda la película, no sé si lo habéis visto o no, sí, es todo un círculo que va girando sobre sí mismo en una línea temporal, etcétera. Y ese desnudo es la clave que desencadena todo. Según he leído yo, hay que ver el montaje lineal también. Antonio, no, te veo con una cara...
No tengo muchas ganas de ver ni el montaje lineal, ¿eh? Pero
yo creo que independientemente de que haya desnudos o no, o haya reclamos, siempre lo ha habido en el cine.
Pero el sexo vende, ¿por
claro,
qué
por
no?
Supuesto.
¿Y por qué? A mí me enfatiza mucho. ¿Está justificado o no? ¿Por qué tiene que estar justificado?
No.
Si el director lo quiere poner, que lo ponga.
De acuerdo, totalmente.
Ahí entro con...
Yo no me imagino...
Pero lo que te puede cortar es la línea narrativa. O sea, claro, a mí, digamos, una escena gratuita. Antes, pues, fijado, además,
mira,
comentábamos...
aquí está la foto de Encadenados, como puede ver en el logotipo, claro, de Pasión por el Cine. Yo no me imagino el beso más largo de la historia del cine, con Cary Grant, con Ingrid Bergman, de repente que pongan un desnudo de fondo para atraer gente, pues claro, no, Hitchcock no lo haría.
Yo te iba a decir una cosa, el otro día lo que había, tenemos además la tertulia, vamos, la conferencia en Radio Cine, que hizo precisamente sobre el cine de la transición, que estaba allí Silvia Tortosa con José Salcedo, comentaban que entonces, dice, debíamos ser las más limpias, decía Silvia Tortosa, dice, porque siempre estábamos en la ducha. Hoy en día, lo que sabes es que siempre en una película, y oye, no, a mí no me resulta absolutamente desagradable, pero que ahí va a haber una escena de cama en la cual seguramente la protagonista le va a ver los pechos, claramente. O sea,
pero,
que, sí. Y entonces parece como que está, en cierto sentido, que tenga que haber eso, que tenga que estar siempre ahí, es como si tuviera que haber siempre un gol en los partidos de fútbol. Pues no, hay partidos de fútbol que acaban a cero, ¿sabes?
Pero esos son un rollo, esos partidos de fútbol. Y no estábamos diciendo antes que el cine tiene mucho
los
de voyeur.
Divertidísimos.
Y si tiene mucho, total, de voyeur, ¿qué es un voyeur al fin y al cabo? Alguien que espía y ¿qué quieres ver? Al protagonista, a la protagonista le quieres ver desnudo, porque en el fondo lo que te estás permitiendo es ver a alguien que te gusta, cuando estoy hablando de los guapos, claro. Cuando ves a alguien y te permites mirarle sin que te mire de vuelta o sin cortarte, porque en la vida real no puedes hacer eso.
Yo estoy de acuerdo, cine, sí, y estoy de acuerdo
con los reclamos. Es el morbo de la gente guapa.
O sea, cuando en Star System, cuando en el protagonista Merlin, sabían que iba a ir un tropel de gente que iba a verla. O sea, eso ha pasado siempre en la historia del cine. Yo, por hilar con lo del principio, lo que veo un desastre es que se haga cine sectario. Cine solo para un target de espectador. Va en contra de la propia idea de cine, que es contar historias. A mí me da igual, ya digo, que sea de gays, que sea de lesbianas, que sea de guerra, que sea de béisbol. He visto películas de béisbol y no sé, tengo ni idea de cómo se juega el béisbol, que me han podido gustar, ¿sabes? O sea, lo que me importa es que la historia esté bien contada, me atraiga y que yo de algún modo empatice con lo que le pasa a esos personajes. Punto.
Sí, pero también tienes como productor y como director pensar en ciertos términos de marketing. Tú tienes que pensar, evidentemente, si tú quieres vender algo y si tú quieres tener éxito, tienes que hacer un estudio de marketing. Y eso pasa por mirar a quién va dirigido.
Pero ese productor...
Si vas a todo el mundo, primero tendrás que tener dinero para hacer una promoción y llegar a todo el mundo. Que será mucho más, es mucho más fácil llegar a tu familia, a los que les cuenta la historia y les llegas porque les estás hablando de nuestra tía en común que todos conocemos, toda tu familia va a ir a ver esa película. Ya los vecinos de tu barrio no van a ver esa película que habla sobre tu tía, por muy interesante que sea.
Pero
porque
independientemente,
no hay algo que les una, vale, realmente.
Pero independientemente, ¿no?, de ese marketing, tú como guionista o como director, yo creo que tu obligación, entre comillas, es que esa historia esté bien contada, independientemente de a quien vayas a dirigirte.
Pero por supuesto, siempre lo que hagas tiene que estar bien,
claro,
hecho. Y ahí me voy un poco a lo que habéis dicho, de que ahora todo el mundo coge una cámara y hace cine. Estoy viendo unas series y un cine, entre comillas, muy cutre.
Por supuesto.
Muy cutre, hecho por internet. Entonces, dice... Claro, yo también estoy, digamos, yo estoy empezando totalmente. Yo como director estoy en pañales. Pero tengo una idea que no sé por dónde me viene, que me da la claridad de lo que es la calidad. Yo sé lo que es potable y lo que no es potable y lo que se puede vender o no se puede vender.
Está claro.
Y estoy
que
viendo que se hacen tropecientas series y tropecientas películas en internet. Y
totalmente
digo, qué poca vergüenza tienes de mandarme el enlace para que vaya a ver esto, chico.
Está claro que la masificación aumenta, o sea, baja el nivel general, pero también la masificación permite que haya determinadas joyas que de otro modo no hubieran salido nunca. Es decir, si una persona hoy en día, un chaval o no tan chaval, quiere hacer su largo, su corto, su documental, y le dicen, no, es que solo puede ser en Cine 35 y con una inversión de determinados millones de pesetas. Se pierde, ese director se pierde, para todos. O sea, evidentemente la masificación baja el nivel, pero eso pasa en todo. Pero también permite, pues eso, que de vez en cuando digas, he descubierto a un tío que es genial.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Alexis, en que el cine no va a ser sectario, porque muchas veces es elitista. O sea, lo que consideramos a lo mejor cine de mejor calidad, que no es el cine hollywoodiense masificado, pues el cine de autor, yo que sé, francés u oriental o de Europa del Este, ese es un cine que llega a mucha menos gente y a lo mejor lo tenemos más como... como más cine, ¿no? Como cine
también
autor.
También habría
más...
que ver por qué llega menos gente.
Pero entonces que al final...
No, pero cuando yo me refiero a sectario,
lo
me refiero...
Lo consideramos elitista, ¿no? Puede ser un poco elitista.
Sí, elitista puede ser. Ser... Pero sí, me refiero... Sectario. Cuando digo sectario me refiero a una película contada para un determinado grupo, o sea, con unas claves muy concretas que no permita a los demás acceder. O sea, si yo me cuentan una historia, pues eso, de gays y tal... que tiene sus claves y tiene sus códigos y tal, que tiene derecho a tenerlos, pero también yo pido como espectador que haya algo más general, o sea, que yo pueda empatizar, aunque no esté en ese ambiente y nunca mejor dicho.
Claro,
y así con cualquiera.
Pero tiene que haber de todo, ¿no?
No, eso por supuesto.
Tú le pides a Cuya que te dé algo más en películacambiodesentido.com, ¿no?
Ahí vamos a jugar con Morbo. Todo el mundo que entre en la web se va a llevar una sorpresa extra.
Pues ahí, en películacambiodesentido.com habrá algo más. Nos enteraremos a través de pasionporelcine.es, por supuesto. Pero siempre a la hora de comer, a la hora de comer y a la hora de beber, ¿dónde vamos a estar?
De comer, de cenar, de desayunar, de todo. Estaremos en Paleale, en la calle Manuel Pombo, Angulo número 10, en el barrio San Chinarro.
Y también, aunque todavía no se puede, no se ha desarrollado de momento, no se puede comer por internet, sí que podemos ver por internet pues toda su carta, todos los locales que tiene. En la web es
www.paleale.es.
Y ahí tomándonos pues alguno de sus platos combinados o alguno de sus menús, hacemos un pequeño descansito y volvemos en nada, nada, nada.
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine. Desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la Cinetita de Europa, realmente hemos tenido un neorrealismo en Italia que creo no lo ha habido mejor en el cine. Hemos tenido a Federico Fellini, sabéis todos quién era Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, o sea, un plantel de actores, de directores, actores que a los que viven les gusta, aman el cine, no pueden no por menos de centrar un poquito su corazón y sus ojos en esta ciudad eterna, en esta Romachita eterna.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con Ale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Pale Ale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Pero, a ver.
Bueno, yo quiero volver.
Vuelve.
Mira, contándole a Alexis y a todos los radiocine oyentes, la película cambió
bueno,
el sentido.
Claro.
Lo de radiocine oyentes lo inventó él. O sea, es el único que no es miembro de la RAE que inventó la palabra.
Ostras, y además invento un género de cine. ¿Soy un genio o qué?
Eres inventor de momento.
Bueno, pues la película va para todos los géneros, ¿eh? La película, pero no porque se va a jugar mucho con el humor, va todo. Claro, ahí voy a que no hay que ser tan políticamente correcto y que nos podemos reír de todo. Y de hecho nos reímos de lo exagerado y lo refinado y de lo guays que se puede ser. Ya dentro del mundo gay también, que se lleva a un extremo ya también de corrección, que si no entras en esa finura y en esa forma de hablar y en esa forma de vestir, ya ni siquiera se puede ser gay se entra dentro de eso. Entonces se va a jugar mucho con el humor, hay mucho diálogo, a mí me encanta Clerks, de hecho hay dos personajes que parecen que se han sacado de Clerks y metido en cambio de sentido, que espían a los protagonistas durante toda la película y no tienen nada que ver y están obsesionados con ellos, ¿no?
Un poco como Bob el Silencioso, Silent Bob, que decían en inglés. ¿O?
Sí, los dos que están fuera, un poco vigilando. Y respecto a lo que decía, perdón, doy codazos en la mesa que me lo están prohibiendo, a lo del sectario y no sectario, mira, hay una canción de Sabina, que solo voy a cantar dos estrofas, dice... El joven aprendiz de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo, hoy como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque de repente eres un gran genio de una joya desconocida que no conoce nadie. Cuando das el pelotazo, eres un vendido. Jolín, y salía... ¿cómo se llama la mujer? Angelina Jolie, iba a decir cómo se llama la mujer de Brad Pitt, qué vergüenza para mí. Pero esto no ha sido fortuito, desde luego, ¿no? Angelina Jolie decía, es que no se puede hacer cine bueno y además con presupuesto. Parece que está reñido, pero es que es muy fácil enseguida, es muy comercial. O sea, si es comercial, es malo.
Pero eso pasa en todo, pasa en la música, en la literatura, pasa en todo. Por supuesto que puede haber cosas comerciales con calidad, desde luego. Si no, vaya desastre. Pero también es verdad que no solo existe ese estándar, que también hay cosas fuera de lo que hablabas tú del cine elitista, pues a lo mejor una peli de Kiarostami, por ejemplo,
o de
Kurosawa mismo.
Que cualquiera que empiece por K, que es el intelectual de que...
Directores que empiecen por la K.
Kinky Duke ya es el colmo de los intelectuales porque tiene 3 K.
Claro.
O sea, cualquiera que empieza por K.
Como Corea también, ¿no?
Coreera también.
Claro. Pero... pues te digo, también pasa que eso, hay una cierta educación, es como el chaval que solo ve al McDonald's. Nunca va a ir al asador Donostierra y dice, no, yo prefiero un Whopper. Joder, lo que te estás perdiendo. No, pues igual...
Es más barato.
Es más barato, sí, eso sí.
Oye, estás hablando con alguien que tenía carné de McDonald's hace años, ¿eh?
Bueno.
Y que te regalaban el quinto menú por cada 4 consumidos en Gran Vía y en Callao.
Bueno, pues ya ves. Pues te digo que...
Te tomabas 5.
Soy friki o no soy friki.
Bueno, yo creo que aquí en esta mesa... Por algo tengo en esta mesa, quien más que menos...
El más friki del 2008.
Tiene a su lado.
Quien más que menos en esta mesa, yo creo que somos todos un poco friki.
De boxeo, de Queen.
Lo que voy... hay una educación, una cierta educación también a la hora de ver cine. El lenguaje hollywoodiense, dicho muy genéricamente, lo invade todo. Y hay gente que ni siquiera tiene acceso a esas películas o jamás se ha planteado ver una película francesa. Ya no te digo turca o una película francesa. Ya lo ven como,
sí.
Qué rollo y tal. Cuando pueden descubrir, pues genialidades, pero no están acostumbrados a ello también.
Pues que también hay cosas muy accesibles en el cine francés, yo creo, pero que no nos llegan. Al final, a lo mejor nos llegan solo producciones que son más... más arduas, ¿no? O
sea, no, pero por ejemplo, mira, de hablando autor, de cine francés, hay que decir que ha pegado el pelotazo ahora mismo Bienvenidos al Norte,
sí,
que lo está viendo todo
es
el mundo,
la que
y digamos una cosa, que es que, yo vuelvo a hablar con la directora francesa que hablamos el otro día, que es Agnès Jaoui, pasión por el cine.es, tenéis la entrevista, sí. Por cierto, muy maja la mujer.
Háblame de la lluvia.
Háblame de la lluvia, que también escuché tu crónica, Antonio, te metiste un poco de caña, pero bueno.
Hombre, es que yo era fan de Jaoui, y luego en Háblame de la lluvia me aburrió.
Dejemos el paréntesis, que si no, no voy a hacer la apreciación. Yo lo que te quiero decir, que hay cine francés que aquí no se apoya. Hay cine español que fuera no se apoya. Pero es los franceses apoyan su cine masivamente. Los españoles no apoyamos el cine español masivamente. Es una realidad.
Ahí estamos. Que
2008 fue nefasto para el cine español. Por mucho que me quieran vender las motos del Che, de la coproducción con Vicky Cristina Barcelona, lo que queráis. ¿Qué ocurre? Que 2009,
no tenemos por qué apoyar, ¿verdad?, el cine español. No,
es que 2009, en teoría, acaba de salir la peli de Almodóvar, que en taquilla parece que está yendo bien. El otro día, en Diálogo Cinema, que hemos comentado, estaba Agustín Almodóvar. Está yendo muy bien en taquilla, en crítica no tanto, sinceramente. Pero ¿qué ocurre también? Que va a llegar Amenábar a final de año y va a volver a subir la taquilla. No va a salvar el año entre Amenábar, Almodóvar, Coisset, Trueba...
Como siempre.
Bueno, pero
como
son siempre. Dos, tres, Trueba según los casos, ¿eh?
Coisset, a ver también, y luego...
Y Coisset según los casos, hay otros, tampoco fue...
Yo tengo esperanzas en algunas películas, sinceramente. Creo que Monzón puede estar bien, el Zelda 507, cuando se estrene este año. Un apoyo de aquí a Daniel Monzón. Y bueno, van a venir grandes proyectos, no vamos a adelantar acontecimientos, pero evidentemente para que sea mejor que 2008 no es muy difícil, porque 2008 nos vendieron milongas.
Pero claro, el cine español, estamos hablando del futuro, ¿el cine español tiene futuro?
Vale, antes de eso...
Tiene presente, que ya salgo.
Antes de eso voy a zanjar ya el tema de lo del cine sectario. Sí. Rápidamente, ¿alguien conoce las reglas del hockey sobre patín, de hockey sobre hielo? Aquí en esta mesa.
Arre al contrario de lo que puedas, ¿no?
Vale.
Puedes mentir porque no lo sabemos.
¿Alguien ha visto una película que se llama El Castañazo, de los 70?
Sí, no, yo creo que ibas a hablar de Clerks, es su escena de hockey.
Es un clásico, pero...
Bueno,
no hace falta saber las reglas para disfrutar de la película.
Exacto, a lo que voy. No tengo ni idea de cómo se juega el hockey sobre hielo. Y yo disfruté esa película como un enano. Y cada vez que la veo la disfruto. Eso es cine no sectario.
Bueno, pero es igual que el golpe nadie sabemos cómo robar bancos. Y es un genio.
Por supuesto.
Vamos. O sea, tanto Robert Redford como...
Bueno, a algunos nos gustaría saber robar bancos para hacer mucho cine.
¿Pero por qué? Porque son historias bien contadas, con buenos personajes, pues personajes sólidos, ya está, punto eso.
Pero George Roy Hill tampoco sabría robar bancos y adaptó un buen guión y consiguió una gran película.
Una cosa, que nos íbamos...
cine español,
que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando y entonces vamos a cerrar pues con el país en que estamos y
lo interesante,
ha tocado nacer pues a algunos y porque tú sí naciste en España, ¿no? Luego te fuiste para Filipinas, pero es una mezcla, ¿no? ¿Cuya?
Exactamente.
Sí. Vale, es que digo, a ver si hemos nacido aquí todos o no.
Yo nací aquí, pero tampoco soy del todo español. O sea,
sí, tú eres vasco-francés, ya sabemos, pero bueno.
Bueno, es una mezcla ahí extraña, sí.
Sí. El futuro del cine español.
¿Tiene futuro, has dicho?
Tiene futuro, claro, porque yo creo que estamos siempre... Yo de toda la vida veo un poco así más o menos lo mismo. Lo único que últimamente veo cada vez menos calidad y me cuesta cada vez más apoyarlo.
Yo
porque
no creo que...
veo que, digamos, se habla de que es un cine como de mucha calidad, pero luego los festivales no nos hacen ni caso. Y por el otro lado tampoco tenemos grandes taquillas. Entonces estamos...
Yo ya, Antonio, para contestar tu pregunta, que es muy difícil, como bien sabes, voy a hacer solo una pregunta a los 5 que estamos aquí. Y yo me excluyo, con lo cual soy 4.
Ah, mira, en plan gallego. Yo sí. No contesto tu pregunta con una pregunta.
¿Cuántas películas españolas del año pasado salváis?
Eso me gustaría a mí.
¿Cuántas salváis? Yo voy a decir 3 o 4 títulos, pero más no. Es que no se me ocurre.
La pregunta anterior sería ¿cuántas habéis visto?
Eso bueno, también.
Eso es lo primero, sí.
Porque yo mantengo la tesis de que el cine español no se conoce.
Se conocen los títulos y los trailers.
Quiero decir, si en España se hace un promedio de 70-80 películas al año...
No, el año pasado, según la Academia, 170 y tantas películas.
Es una locura.
Que muchas ni se estrenaron, pero vamos...
Luego estrenadas creo que son 120.
Es una locura.
Y luego sumando coproducciones, que muchas nos meten que son españolas, vuelvo a decir que para mí el Che no es una película española.
Bueno, Cristina Barcelona, etc.
Pongamos por redondear, 100 películas al año españolas. ¿Hay alguien en este planeta que haya visto 100 películas españolas? No en un año.
En su vida.
En su vida, no...
Sí.
Bueno, en tu vida sí.
Nosotros pero sí,
quiero decir,
nosotros sí,
pero... ¿alguien el año pasado viste 100 películas españolas?
El año pasado evidentemente no.
Claro.
Pero no, 10 sí, más de 10 sí. Ten en cuenta que yo además incluso por...
Por trabajo.
Y aparte pues por votar en el Círculo de Escritores Cinematográficos, pues a la hora de votar ahí... Hombre, me veo las nominadas, vale, ¿sabes? Pues, cuando no me he visto, no.
Entonces eres la muestra ideal de lo que viste, que fueron 20 películas, puede ser.
Pero es el ejemplo.
No creo que llegara así, andaría a lo mejor por ahí.
Bueno, pues ahí estaría tu pregunta.
¿Cuántas salva? No, yo he dicho cuántas salva. Títulos, que me diga títulos y Camino está muy socorrido ya.
Cuando me has dicho, no, es que Camino yo no la salvo. Es que Camino no la salvo.
Tú estuviste conmigo en los Goya, como mucha otra gente, sí. Hicimos una porra a los periodistas, muchos de los que estábamos pero allí, y Camino era la ganadora.
Camino ganaba, clarísimamente.
O sea, ni lo
girasoles. Estaba comprado eso. Pero no por preferencia, quiero decir. Es que
sabías que iba a ganar.
Es que sabía que iba a ganar. O sea, es que yo ya cuando llegué. Yo los Goya de este año te voy a decir.
Llevaba muy mal camino los
Goya. Bueno, Antonio, está grabado. Tú dijiste, no, yo apenas lo la veo y tal. Te digo, Antonio, le dan el Goya. Que no, que igual el Oscar, pero el Goya no. Antonio, que le dan el Goya. Y mira.
Lo he borrado.
Sí. No, se puede comprobar.
Pero que quiero decirte que. Camino, yo llegué y ya vi el ambiente que era de los Goya, pero personalmente este año ha sido los Goya que menos ganas tenía de ir a ver ni hacer nada, porque no les veía ninguna emoción, ninguna película que realmente me ofreciera algo diferente. Veo que el cine español cada vez está más como homogenizado, dentro de las distintas propuestas que pueda parecer que presentan, pero que todo está muy muy homogenizado. Yo veo como un pensamiento muy muy uniforme, o sea, el cine español me lo podrían poner en chino, por ejemplo, que con los subtítulos y a leer de lo que iba ya sabía que era español, ¿sabes? Aunque se me pusieran todos los ojos estirados.
Aquí hay una cultura anti-española. O sea, sinceramente, yo creo, a lo mejor...
En mi caso no, ¿eh? Puedes decir no digo, que llevo toda la vida apoyando el cine español.
Yo no digo Antonio
sí
Peláez,
general,
digo
sí general,
gente
pero...
en general, a la gente le preguntas y odia al cine español. Le coge manía al cine español.
Sí, también hay...
Eso, hay un tabú de,
también hacia
el cine español.
Hay otro sector que lo ama apasionadamente, más pequeño, pero lo hay. Yo creo que, de todas formas, que no hay que hacer patria con el cine, o sea... Yo apuesto por el buen cine, me da igual que sea español, turcochipriota o kazajistaní.
¿Turcochipriota sería tan complicado con lo que se odia?
Pues imagínate, lo mismo hay alguna peli por ahí.
Sería chulo, sí.
O sea...
Bueno, y dime algún título del año pasado, venga, Alexi, que tú eres...
¿Español?
Sí.
Siguiente
es
pregunta.
Es que no hay que hacer patria con el cine, ¿verdad?
No, te quiero decir, aparte que reconozco yo una temporada un poco sin ir al cine todo lo que quisiera, por otros motivos que no vienen al caso, no sé... Yo cuando voy al cine sí que, y creo que todo el mundo en general, cada vez somos más selectivos. Sí. Y si una película no te convence mucho, a priori, da igual que sea española o que sea de donde sea, no la vas a ver. Yo el año pasado no recuerdo ninguna que dijera, ostras, quiero ver esta peli, de cine español, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Por ejemplo, este año se estrena la de Almodóvar. Pues tampoco es que tenga yo una pasión... Para empezar, no tengo gran pasión por la
Una pasión por el cine.es, sí.
Exacto. No, te quiero decir, a lo mejor la de Amenábar, por ejemplo, cuando la estrenen, sí, no solo porque sea de Amenábar, y Amenábar a mí me parece interesante...
Ahora tiene buena pinta.
Sino, exacto, la historia. Exacto. Porque me parece una historia muy novedosa dentro del cine español, porque el cine español histórico ya es complicado que haya algo decente.
Sí.
Y porque está Amenábar detrás y porque está la Raquel Weisz está
delante.
Está delante. Sí. Y en fin, te quiero decir, eso sí, pero si esa película en vez de ser española fuera americana, fuera francesa, la iría a ver exactamente igual.
Es que yo creo que lo que tiene que procurar el cine español es a saber su situación, ¿no? Y a que tiene que competir con industrias muy potentes, ¿no? Y a contrarrestar con calidad, con historias más auténticas, más veraces, y no a quejarse de que hay que apoyar el cine español, de que no hay que ser incondicional el cine español, porque no es así, porque si no se hace buen cine, evidentemente no se va a apoyar.
El problema es que cuando hablamos de un cine español de calidad, se nos ha vendido, desde mi punto de vista, un cine muy homogéneo. Cuando tenemos auténticos autores, como puede ser el caso de Guerín, como puede haber sido el caso de...
¿O no?
más recha, como puede haber sido, a mí me puede gustar Garci, pero Garci como autor, me ha dado un subidón ahora mismo cuando me he dicho eso, como pueden ser, toda una serie de valores que en muchos casos nos vienen, como siempre, de Barcelona.
Veníamos
que
hablando,
están haciendo un cine más diferente y que es el cine que están seleccionando en festivales, puede ser Portabella, por ejemplo. El Silencio antes de Baja es una película estupenda. Mira, además creo que es del año pasado. El Silencio antes de Baja es una película fenomenal.
Que me quedé con ganas de ver, por cierto.
No es para todos los públicos, desde luego. O sea, es una película muy minoritaria. Elimista. Pero que es una película que, sin embargo, si la llega a haber hecho un francés, pues ya está en el Festival de Cannes y ya está todo el mundo, toda la crítica hablando de ella. Y esto, sin embargo, se quedó solamente en los cines Verdi.
Vamos a hablar,
entonces,
Antonio,
si estamos
veníamos
hablando de cine de calidad
de
festivales,
de eso
tiene que ir
veníamos,
por ese apoyo.
Veníamos de camino en el coche y este tema lo hemos sacado. ¿Qué pasó con Bajo Ulloa? El otro día proyectamos La Madre Muerta, que fue gente a verla, además de forma gratuita, como te digo, en los Golem. Y
que fue espectacular en su momento.
La Madre Muerta.
La Madre Muerta en su momento fue como una ventana de aire fresco.
Este podemos
hablar para los cinéfilos, pero no entró en cuanto a taquilla, pero porque le buscaban quizás un hueco que no era.
Mira, hablando incluso, vamos a ver, puedo poner muchos ejemplos. Yo he tenido suerte de hablar con muchos directores españoles por el trabajo de periodista, ¿no? Hablando hace tiempo con Ray Loriga en la presentación de Teresa, Cuerpo de Cristo, que el taquilla tampoco funcionó tan bien y se gastaron un pastón en hacerla y tal. Me decía Ray Loriga, joder, ahora parece que en mi película, la pistola de mi hermano, la primera peli que hizo, ahora parece que se ha convertido en un objeto de culto. Ahora todo el mundo habla de la pistola de mi hermano y cuando salió no la vio ni el tato. O sea, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que con el paso del tiempo se valoran más nuestros productos o es que tenemos ya un concepto de decir, no, el cine español es malo? Yo creo que el año pasado no se hicieron grandes pelis, pero como ya ninguno os mojáis, voy a dar yo nombres. Yo creo que hay películas como...
Yo he dicho El Silencio antes de Bach y bueno, he quedado...
Yo, el año pasado vi una película muy interesante llamada Casual Day, de Max Lenke, que creo que está muy bien.
Por ejemplo,
bien,
si se ha ganado
no
además
hicieron,
en los,
no le hicieron
en los premios
ni puñetero caso en los Goya.
No en los CEC, los discos de escritores cinematográficos, que es curioso que son los premios que suelen tener.
Bueno,
los
ahora no te apuntes al carro, Antonio.
No, yo te digo que ganó, yo no la voté, pero ganó.
Ya me he emocionado. Bueno, el caso es, ese por ejemplo, otro ejemplo claro. Camino, por muchos premios que tiene, que está bien la película con lo que había, yo creo que era justa la vencedora de lo que había ahí. Antonio ya se va para otro lado. Mariano Venancio, un pedazo de actor que hace de padre en esa película, fue ninguneado los Goya. Por suerte, hace poco estuvimos en la Unión de Actores jugando
sí,
el evento y le dieron
premiaron
el premio. Yo creo que, bueno, hay cosas que no entiende, o sea, se escapan a tu comprensión, ¿no? Pero películas, pues el año pasado nos hicieron muchas, este año...
O Jordi Auder, que hizo un papelín, bastante...
Jordi Auder, pero es merecido.
Mucho mejor Venancio que Jordi Auder.
Bueno, no, Venancio es que era por principal, y Auder era secundario. Es que son categorías distintas, o sea...
Pero te digo en cuanto de interpretación, digamos.
Pero a mí Venancio me parece genial en esa película.
También es verdad lo que dices tú, que hay un anti... O sea, de entrada, cine español no.
Es un halo sí, que te para, un frenazo.
Pero eso es una cosa que viene de toda la vida,
¿no?
Porque se cree que hay una conciencia social de que el cine español vienen siendo las españoladas de Alfredo Landa y todo esto. Y sí, ahora hay otro cine, pero no te creas que mi madre piensa que hay otro cine. Cada vez que traigo una película española para poner el DVD, me dice, ¿una españolada me vas a poner? O sea, la gente
pero
sigue
eso
con
pasa
esto. Y te estoy
con...
hablando de mi madre que tiene 50 años. O sea, que hay una gran franja
una
de
gran
gente
tradición
con poder adquisitivo que no va a ver cine español porque
mira,
viene con esta fama.
Yo creo
fama.
Que lo ideal para el cine español y para cualquier cine es ir sin prejuicios. Es decir, voy a ver una película a ver qué me ofrecen. Me da igual, ya digo, es española, francesa, turca, me da igual. Me parece tan absurdo apoyar incondicionalmente el cine español como denigrarlo por sistema. Me parece absurdo. O sea, vete con la mente abierta y si te defrauda... ¿Cuántas veces nos ha defraudado el cine americano? ¿Cuántas veces?
Y seguimos... decía Antonio que hay una cosa de homogeneización de todo el cine español. Y es que cuando produces, las subvenciones se dan con un criterio. Y las subvenciones tienen un criterio bastante conservador. Si tú te sales o te metes con un cierto sector de la población, no te van a dar una subvención. Entonces, si todo el mundo necesita la subvención para hacer cine, porque si no, no se puede, digamos, hacer cine comercial en España, pues si no te dan las subvenciones, el mismo Estado está impidiendo que salgan nuevos autores y nuevas ideas, y que es de cuando se puede enriquecer un arte, cuando hay libertad total.
Ahí estaremos viendo cuál es el futuro este del cine español. No sé, tenías que comentar.
No, yo muy rápido para terminar, Alberto, para terminar el tema, porque podemos alargarnos muchísimo con esta.
Sí, porque
historia.
No vamos ya con el cine español y eso ya es otro día.
Es otro día y encantado si me invitas. Mira, yo creo que hay una cosa. No nos sirve para nada mirar para otro lado y decir no es que la piratería, no es que nos hace mucho daño. Hay que hacer un acto de fe o de conciencia, como queráis decir, porque vamos a ver, hay pelis españolas que yo creo que ni siquiera los mismos productores se creen. O sea, producen pues para ver si sacan pasta, pero ni creen en el producto. Sinceramente, yo lo veo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está haciendo como churros un montón de producciones que miramos con la excusa de la piratería, de tal, de cual, de que las pelis americanas nos invaden, pero no es así. Hay pelis americanas que la gente va a ver y son muy malas, pero hay otras que son muy buenas. Yo este año he visto un montón de pelis buenísimas que puedo nombrar aquí y española no puedo nombrar tantas. Yo destaco El Luchador, destaco The Visitor, destaco Revolutionary Road, destaco La Duda, destaco bastantes. O sea, hay 7-8 pelis que puedo decir americanas o inglesas o incluso africanas, pero españolas es que todavía no sé qué decir. No he visto La de Almodóvar, también tengo que decirlo, que tampoco soy un gran fan.
Pues con...
Yo
nos
termino.
Quedamos, sí, sí, yo os voy a pedir además un resumen de cara al futuro, pero dime.
Yo quería decir dos cositas muy rápidas para terminar, respecto a lo de los contenidos y tal. Bueno, un señor que dijo, que habló sobre el futuro del cine mucho mejor de lo que voy a hablar yo, pero fue Trifón, que él decía que él se imaginaba un cine del futuro en el que los cineastas del futuro, que recordar que, bueno, la Nouvelle Vague, todo esto, él viene de ahí, que el cine del futuro sería historias pequeñas contadas por cineastas para sus amigos. A lo mejor lo dijo de una forma muy extrema, pero la idea central es esa, es el impulso creativo de coger y contar una historia. Yo creo que va a permanecer siempre, independientemente de que la industria se hunda, de que no se pueda distribuir. Es como con la música, el que quiera hacer su grupo de rock o de lo que sea, o de zarzuela, lo hace. Pero...
o de rock y de zarzuela, como el caso de Puyo.
La zarzuela rock es un género por inventar.
Pues te digo, ese impulso creador va a estar. Y el futuro es gente creando y luchando para distribuir su obra, como siempre ha ocurrido, con otros medios distintos, con otros problemas. Yo creo, por resumir y hacer de rappel, fíjate qué cosa, te voy a decir, la cosa seguirá más o menos igual.
No, pero el futuro también lo puede determinar el Estado cambiando las políticas de dar las subvenciones. Porque otro motivo para dar una subvención es que ya lo tengas súper vendido después. O el éxito que has tenido en tu anterior producción. Por lo tanto, si le van a seguir dando subvenciones a los que ya lo tienen súper vendido en televisiones o ya han producido 10 películas de mucho éxito y no dependiendo de la calidad del proyecto... Entonces se están cargando desde el Estado y desde la manera de dar las subvenciones la creatividad y la posibilidad de que nazca nuevo cine.
La pregunta
cine
es, ¿quién mide la calidad? Eso no, de la calidad,
en principio,
¿quién mide la calidad?
No, en principio, digamos, las subvenciones lo que tendrían que ir es por una cuestión que a lo mejor fuera un poco más objetiva, que sería quizás la marginalidad. No es dárselo solamente a marginales, entendedme bien, sino que además esto estaba establecido originalmente, por eso en muchos casos se subvencionaba tanto a directores noveles, porque en algunos casos era hasta 3 producciones, digamos. Y en otros es a lo que se llama cine experimental, que en algunos casos va hacia cine documental. Pero luego vemos como esas partidas son las más pequeñas. Luego se va a películas que realmente recuperan su dinero en taquilla, lo cual es absurdo. Como decía el profesor mío, tendría que devolverlo, digamos, porque si no, ¿para qué subvenciones? Hay subvenciones según la taquilla tú que saques. Pues, hay, por ejemplo, las subvenciones por festivales que haya sido, bien, que te hagan a copia, por ejemplo, que te subtitulen las copias, bien, pero que se subvencione a las películas que consigan más dinero, eso es un poco absurdo, digamos. Lo que tienes que subvencionar, entiendo, el cine un poco artísticamente más arriesgado, que es el que hemos, creo que ahí sí he estado todos de acuerdo, en que es el que normalmente no se va a ver, y por eso sí que tiene un lógico apoyo del Estado.
Pero luego cada comunidad subvenciona, porque lo del tema de García, sí, que has comentado antes, que hay un montón de polémica por el dinero que pagó para hacer el proyecto.
No, pero eso es una consecuencia de que estamos terminando siendo un país en que hay cine de izquierdas o de derechas. Entonces,
Volvemos a ese tarismo,
que es terrible.
Y también otra vez con los prejuicios, porque García mucha gente le tiene enfilado por el tema político y tiene películas grandiosas, y si no lo habéis visto antiguas, sí, El Crack 2...
Pero tiene también auténticos muermos, ¿eh? O sea, tiene los dos extremos.
¿Cómo?
Pero, auténticos muermos.
Bueno, yo por ejemplo soy defensor de Tío Vivo, ¿eh? Aunque ya sé que es una película larguísima, lenta de ver, pero parece una película coral, bueno, recordando mucho a La Colmena.
No comment.
García tiene grandes películas, yo lo defiendo.
Sí, yo lo digo, ¿eh? Pero hace años. Volviendo a lo tuyo, ¿qué pasaría si mañana dicen se acaban las subvenciones? Buscaros la vida.
Se acaba el cine español.
¿Seguro?
Prácticamente. Y si no, lo único que nos quedamos es con 3 o 4. Y lo que sobre todo te digo en cuanto a... Porque además, claro, hay una serie de directores que no conocemos, pero hay cosas que son un poco más marginales, directores que han ido haciendo una carrera más de forma independiente, y es que se nos va. El problema del cine español no es las subvenciones, que no estamos yendo ahí también con eso, sino es el modo en que se dan las subvenciones. Digamos, se habla mucho del sistema francés y todo esto, pero aquí en España siempre nos hemos quedado a mitad, no hemos copiado exactamente un sistema que además tampoco se puede copiar igual. Mira, yo recuerdo una conferencia que organicé de José Luis Borau, que lo decía muy claro, dice, si es que en España tenemos un problema, que lo que hacemos nosotros no nos gusta. En Francia tienen el contrario, que todo lo que hacen ellos les encanta. Entonces, nuestro gran dilema es que nuestro problema no es rentable, porque el problema de los franceses sí, porque como les gusta lo de ellos, tienen mucho mercado interno. Entonces, se necesita lo de las subvenciones y cada vez más por el poder, digamos, mediático de, que tal esa palabra que se utiliza tanto, que tienen todas las producciones que nos vienen pues, de Estados Unidos o de grandes producciones, pero de otra forma, orientadas de otra forma.
El cine francés también tiene otra cosa, que las televisiones apoyan con muchísimo dinero a las películas francesas. Aquí en España no ocurre tanto.
Yo apuesto por lo que hablaba del impulso creativo o creador. Creador suena ya como muy divino. Creativo, digamos. O sea, el que quiere contar una historia, evidentemente hay historias que no va a poder contar sin dinero, pero tendrá que readaptar. Digo, bueno, ¿qué posibilidades tengo? Yo hablo por mi caso, ¿no?
Sí.
¿Qué posibilidades tengo? Pues tengo la posibilidad de contar esta historia, que es una historia pequeña, una historia de barrio, pero una historia que merece la pena, creo, ser contada. Y que, volviendo a lo de sectarismo, aunque hable de un tema específico como es el boxeo, creo que lo puede ver cualquier persona, porque cuenta, a fin de cuentas, lo que estaba hablando es de un personaje que va a superar un reto, punto. Entonces, yo creo que hay que reorientar.
¿Quién no sabe un poquito de boxeo, no? ¿Eh? Al fin y al cabo, ¿quién no sabe un poquito de boxeo?
Bueno, hay gente, volviendo a los prejuicios, hay gente que no solo es que no sepa de boxeo, es que lo detesta de entrada, ni siquiera lo considera deporte.
Pero las buenas películas se ven, porque mira Million Dollar Baby.
Claro, claro. Sí, pero ¿cuánta gente de luchador? ¿Cuánta gente desde que estoy con el documental me dice, pero de boxeo? Como diciendo, estás hablando casi como de terrorista, ¿sabes? Como,
sí, es un deporte de minoritario, no nos engañemos, que es minoritario.
Y con muy mala prensa. Te digo, hay prejuicios en todo, como a lo mejor puede haber con el cine gay o con lo que sea. Entonces, si una historia está bien contada, adelante con ello. Muéstralo a la gente y hazlo con tus medios. Yo apuesto por eso. Hacerlo con tus medios y luego exhíbelo como puedas y quizá venga alguien con dinero detrás o quizá no. Pero ese impulso creativo tiene que estar ahí.
Pues ahí estamos, ahí esperaremos a ver esa película, ese documental sobre el boxeo, que quizás suponga un cambio de sentido, pero para saber lo que realmente es un cambio de sentido tenemos que ir a ver películacambiodesentido.com. Tendremos que verla cuando esté hecha, ¿no? Claro.
Claro, ahora se puede entrar a ver el teaser. Ah, bien, seguro que es muy divertido.
Oye, pero dándonos algún adelanto de previsiones, ¿para cuándo lo tendrás rodado y esas cosas?
Estamos pensando en grabar este verano, junio. Se pueden ser 3-4 meses y de momento tenemos unas localizaciones. Si hay más dinero se hará otras localizaciones, porque ahí vamos a lo de los medios que tienes, porque claro, tú tiras con unos medios, pero si tienes más amigos tienes otros medios. Entonces, y puedes dar también otra calidad, aunque sea más amplia, no a la calidad artística, pero sí a material, desde luego.
Muy breve inciso. Si yo espero una subvención para mi documental, aún la estaría esperando.
Bien,
simplemente
pues
eso.
No esperéis vosotros más para entrar en pasionporelcine.es, ahí a leer los comentarios que entre otros tenemos de Alberto Quintanilla. Y con él hemos estado, con Alexis Echeverri, con Cuya Manzano, que nos ha hablado de Antonio Peláez. Tenemos a Santiago Baena también.
Santiago Baena, ¿puedo hacer un último comentario?
Santiago Baena puede hacer un último comentario, que lo está haciendo en Paleal, porque y puede hacer un comentario porque está muy bien alimentado.
Cuéntame. Claro que sí. Puedo decir que el...
Gracias
ahora,
por tu comentario, Santiago.
Que ahora que estamos en tiempos de crisis, yo creo que es una crisis a lo mejor económica, pero no de ideas, que suelen ser momentos de mayores dificultades en los que hay más creatividad, ¿no? Como a lo mejor en un periodo histórico como fue Entreguerras, pues surgieron, por ejemplo, literatura, ¿no? Personajes como Kafka, Beckett, que siempre, vamos, que aportan muchísimo, ¿no? Y ahora, pues, seguro que hay muchísimo que contar. Y que el problema está, como decía Alexis, en la distribución, o sea, en que esos autores pues puedan llegar al público para que sean reconocidos.
Y para que puedan llegar al público tendrán que comer sí. E incluso tendrán que beber alguna de las cervezas que tú has echado el ojo por aquí. Tú recomiéndame alguna de las que podemos tomar en Paleale, www.paleale.es, donde tenemos toda la carta también.
Pues yo recomendaría las de importación, como son la Guinness Sport, la Stella Artois, la Lefebvre, por ejemplo, que la es Brune. Una negra...
Ah, ya estamos con los nombres raros.
Negra de abadía belga, exquisita.
Y tenemos, por supuesto, pues ahí todos los... Yo ya sabéis que yo soy muy de pica pan o de más que pan, que ahí realmente hasta el de ternera asada puede estar estupendo con su buen bacon. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org. Queremos beber y queremos comer porque estamos en Paleale, así que vosotros os quedáis allí mientras nosotros seguimos, una vez que se haya cortado esto, hablando y comiendo. Hasta la próxima.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa o a donde tú quieras con Ale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT.
Ahora también en San Chinarro, en la calle Manuel Pombo Angulo, número 10. Conócenos en www.paleale.es.